Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Empezó el debate presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala, lleno de sablazos y frases en doble sentido. Ambos candidatos insisten en el programa Juntos de subvención, entre comillas, a los más pobres. Ollanta Humala habla de los técnicos que tiene ahora que habían trabajado para el señor Alejandro Toledo. Keiko no responde sobre esterilizaciones forzadas y muchos cibernautas dicen a Keiko Fujimori: devuelve el dinero. Mientras tanto, Keiko Fujimori y Ollanta Humala respectivamente lanzaron duras pero durísimas críticas, muchas de las cuales no fueron respondidas. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 142 en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet.
Hola, Cristel.
Para aprender a saludar, Engel González.
Mario Guerrero.
Es un lenguaje divertido para jugar.
María Jimena.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Thank you. Este mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba.
¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación.
¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción?
Bajo del mar.
Soñé con ella antes de ir a recuerdos.
Oh, señor Quaid. ¿Oyó lo que dijo?
¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 142 en Sol Frecuencia Primera. Acabamos de presenciar, bueno, hace algunas horas, el debate entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, lleno de sablazos, lleno de frases de doble sentido y ausente, lamentablemente, de muchas respuestas de ambos lados. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Ana Rosa con nosotros, como cada semana.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente aquí estoy con ustedes en Extremos, también para iniciar no solo el programa, sino en este caso también los comentarios acerca del debate que efectivamente se ha caracterizado por los ataques y contraataques de cada uno de los contrincantes. Y las propuestas, bueno, las ya conocidas y en realidad no mucho de nuevo, ¿no? O que pudieran ofrecer lo que ya se sabía. Y las respuestas inconclusas, como que cada uno se atacaba.
Sin respuesta, ¿no?
Claro, o sea, cada uno se atacaba y el otro no respondía totalmente, no al menos no eran concretos en decir un sí o un no frente a lo que se les estaba preguntando.
Son un par de cajas de Pandora cada uno de esos candidatos. Hemos tenido el inicio del programa con la sensacional niña prodigio, 6 años, esta criaturita. Cristel Rodríguez de Chile y este mix de éxitos musicales que está teniendo en su interpretación y en algunos que han sido compuestos solamente para ella. En su interpretación, por ejemplo, ese tema del famoso tema de Bob Esponja y Amigos, SpongeBob y Amigos, de Barney, la Sirenita, y en fin, El Ombligo también tiene una canción. Esta niña, esta criaturita, 6 años y mira, y se desenvuelve como una adulta en el escenario.
Imagínate cómo sería de grande, si es que sigue, ¿no?, por el mismo camino artístico.
Bien, y quien está haciendo su debut también aquí, se trata de... ¿De quién? De Luis Carlos Salazar, está con nosotros. Pero muy grande el nombre, vamos a poner él sí. A la gente aquí le reducimos el nombre.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, igual con ustedes compartiendo este debate presidencial. Igual yo quería comenzar diciendo de que si...
Igual quería comenzar diciendo, porque yo es tácito, ¿no?
Quería comenzar diciendo de que, como dicen mis compañeros, sí es muy cierto, el debate fue muy polarizado. Noté a Keiko más desinhibida que en otros en otras entrevistas y en el debate anterior. Uh-huh. Y a Ollanta lo denoté, bueno, sí, un poco nervioso, un poco intranquilo con las respuestas que daba y con las preguntas que le hacía a Keiko. Pero como dice mi compañero, ninguno podía decir ni un sí concreto o de repente un no concreto, ¿no? Siempre se iban por la tangente. Eso me incomodó y me confundió muchísimo. Saber que de repente las respuestas eran un poco desviadas. Entonces aquí estamos, aquí vamos a debatir un poco, vamos a expresar nuestras opiniones y yo diré lo que pienso y lo que vi.
Bienvenido de paso a Extremos.
Gracias.
Ya acá sobre Frecuencia Primera, vamos a ver cuánto aguantas.
Vamos a ver cuánto aguanto acá.
Bueno, ok, esperamos 12 programas después seguir contigo para para poder ver cómo quedaste.
Gracias.
Keiko Fujimori dice que no permitirá que terroristas sean llamados grupos beligerantes. Por supuesto, esto en referencia a lo que comentó Ollanta Humala respecto a Sendero Luminoso en un famoso libro que habría editado en el exterior. Eso es lo que manifiesta Keiko Fujimori. De otro lado, Ollanta Humala dice: la corrupción del fujimorismo intenta regresar al poder. Esto en referencia a que Keiko Fujimori efectivamente fue primera dama durante el gobierno de Alberto Fujimori, el cual grupos como los del señor Ollanta Humala, es curioso, ¿no? Son mayormente los grupos más radicales los que tienen esta posición. Han criticado mucho entre ellos, especialmente por lo que ellos llaman derechos humanos, sin embargo, no hablan mucho del tema de los derechos humanos violados repetidamente por grupos extremistas como de Sendero Luminoso. Luego Keiko Fujimori responde acusación de Humala sobre esterilizaciones forzadas. Sin embargo, no habla mucho aquí Keiko Fujimori sobre cómo es que esto ocurrió y sobre el tema del doctor Aguinaga, a quien todavía mantiene en su equipo de trabajo. Ollanta Humala afirma que se deben renegociar los tratados de libre comercio y que eso no es algo antidemocrático. De momento eso es lo que tenemos, y mientras todo esto ocurre, aquí está la última encuesta permitida, 23, en este caso es de la empresa Datum, sobre las elecciones en el Perú.
25 de mayo.
Amén.
Amén, vámonos entonces. El primer cuadro, preferencia de candidatos presidenciales, simulacro, votación, votos emitidos. Keiko Fujimori, Fuerza 2011, 46.6%, Ollanta Humala, 42.5%, en blanco, 5.8%, viciado, muy similar, 5.1%.
Pregunta número 2, preferencia por candidatos presidenciales, simulación de votación, segunda vuelta, votos válidos, acá sin muertos ni heridos, es total ya lo que queda. Keiko Fujimori, Fuerza 2011, 52.3%, Ollanta Humala, Gana Perú, 47.7%.
Muy bien, y nos vamos al primer comparativo. Vamos al del 19 al 12 de mayo. Del 10 al 12 de mayo, perdón. En segunda vuelta, segunda vuelta, simulacro de votación, votos emitidos. Keiko Fujimori, 46%, Ollanta Humala, 40.2%. En blanco 8.6, viciado 5.2.
Del 16 al 18 de mayo, la foto fue la siguiente: 45% Keiko Fujimori, 40.8 Ollanta Humala, en blanco 10%, aumentaron con respecto al anterior, viciado 4.2.
En realidad, lo que tenemos entre el 23 y 25 de mayo, la última encuesta publicable, ay, 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 nos ponemos todos tensos: 46.6%. Keiko Fujimori, Ollanta Humala 42.5%, en blanco 5.8%, viciado 5.1%. En realidad, más
bastante
o menos
estable, ¿no? Con el más menos los errores. Este es el comparativo simulacro de votación, segunda vuelta, votos válidos. El 10 al 12 de mayo, Keiko Fujimori 53.4%, Ollanta Humala tuvo en ese momento 46.6%, la diferencia era de 6.8%, Mónica.
¿Cuál fue la foto entre el 16 y 18 de mayo? Keiko Fujimori 52.4%, Ollanta Humala 47.6%, diferencia 4.8%.
Y la última, del 23 al 25 de mayo, Keiko Fujimori 52.3%, Ollanta Humala 47.7%, la diferencia fue 4.6%, como que la foto está bien estable, ¿no? Hace rato.
Claro.
Y esas son las cifras de las encuestadoras, en este caso de Datum, respecto a las elecciones presidenciales en Perú, que son ya prácticamente inminentes. Y acá hay diferentes encuestadoras, como se dice, para todos los gustos, inclusive acá hay una encuestadora que es Imacen. Imacen está dando una victoria a Ollanta Humala. Dice que Ollanta Humala obtendría 50.8 de votos y Keiko Fujimori 49.2 en un sondeo nacional rural que tiene un margen de error de el más menos 2.28%. O sea que igual están prácticamente empatados. En fin, no, CPI, por ejemplo, dice que Keiko Fujimori tiene 51,8 y Ollanta Humala 48,2. Apoyo está hablando de que Keiko Fujimori tiene 50,5 y Ollanta Humala 49,5, con un porcentaje de error de más o menos 2,2%. O sea, aún cualquier cosa puede ocurrir.
Claro, aún están muy muy cercanos ambos.
Sí.
Casi como tú dices, un empate. Y los votos creo que en blanco, los nulos, viciados, son los que van a determinar ahí quién,
así es,
quién es el elegido o la elegida.
Exactamente. Bien, entonces, eso, ahora, y estoy escuchando dentro de lo que han estado mencionando, o lo que han estado diciendo estos señores candidatos, que insisten en una vez más en el tema de los pobres. Insiste, por ejemplo, uno en que van a poner la solución. Soluciones así a lo bestia. Van a poner más maestros. Van a poner más escuelas. Más maestros. Y, pero si no están bien calificados, si son esos maestros del SUTEP, esa misma gente mediocre, de tantos años, que hace tanto letargo a la escuela peruana, como lo que hemos visto hace dos episodios, entonces, ¿de qué sirve que los pongan?
Exactamente.
El señor Ollanta Humala habla de crear un nuevo ministerio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Para eso no está el CONCITEC? ¿Para eso no está el Ministerio de Educación? ¿Para qué tiene que crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Para crear más y más burocracia? Ya existe un Ministerio del Ambiente, por ejemplo. A ver, ¿qué grandes resultados ha traído el Ministerio del Ambiente? A ver. Me gustaría saber los resultados concretos para la población que ha traído el Ministerio del Ambiente.
Pues hasta ahora están de inclusive, adorno, ¿no?
Y ahora que hablamos, y tengo más adelante, vamos a hablar también de una persona muy poco amable y por supuesto que deja la imagen del Estado por los suelos, especialmente de la Biblioteca Nacional, que ahora también existe un Ministerio de Cultura, ¿cierto, no?
Uh-huh.
Aparte del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Cultura, ¿cuál ha sido su resultado? ¿Y ahora pretenden crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología para que, para engañar a los idiotas? No, pues.
Para que entren más del partido, supongo.
Ah, naturalmente, pues, naturalmente.
Hay también un punto muy importante que hay que también escuchar, que lo dijo Keiko Fujimori, que es implementar también el desayuno y el almuerzo gratis para los jóvenes. ¿Por qué también es importante esto? Porque esto permite de que un joven o un niño bien nutrido y bien alimentado pueda tener el pensamiento y las ganas suficientes físicas y mentales para poder seguir estudiando. Esto obviamente me parece que también tiene que ir empatado, tiene que ir de la mano con una educación de primera. Y para tener una educación de primera, definitivamente se necesitan capacitaciones constantes para todos los maestros. Entonces eso también es un punto muy importante que yo considero.
Sí.
Que yo considero de que
también.
Que no me corrijas, pues.
No, de eso se trata, de corregir.
Considero que es que es importante, ¿no? Sobre todo para los jóvenes y bueno, para el país también.
Bien, decía que no estoy de acuerdo en lo que hablas. Aparte de tu error, que está mal que cometas eso. ¿Por qué? ¿Por qué se les tiene que regalar desayunos? ¿Qué mérito han hecho para que se les dé un desayuno gratis? No se les puede más bien enseñar a que trabajen ahí mismo.
Estamos hablando de los niños, no de los adultos.
Perdóname, Ana Rosa, un momentito. Un niño, ok, no lo vas a meter de minero, no lo vas a meter de cargador, de estibador.
Claro.
Pero le puedes dar algún trabajo menor, alguna función que haga que amerite que se le dé su desayuno, no que se siente a comer.
Pero si estamos hablando
de pequeños.
A ver, estamos hablando de niños.
Igual, no le vas a dar un trabajo forzado, pero le puedes dar trabajos de lo más pequeño, de lo más básico, de lo más sencillo, o responsabilidad
para
que no se acostumbren, pues.
A nivel mundial, los niños no deben trabajar. Ese es un derecho universal.
Pues eso está mal, pues, porque se va mal la costumbre. Tú estás viendo.
Sandro, por favor, a ti, de chiquito sí, mucho te iba a gustar.
Esa es otra cosa, muy mal. Pero no estás viendo, este hombre está vegetando a la gente. Acá hay mucha tendencia.
No, ahí
a la
sí gente encuentro, que vegete, yo sí encuentro pues, una gran diferencia ahí, entre darle dinero a los pobres.
Le pagas para que
no, hagan así. No, escucha. No te cierres tampoco.
Un burdel,
yo no estoy de acuerdo con que le den dinero en efectivo a un adulto. No estoy de acuerdo con eso. Pero sí estoy plenamente de acuerdo en que a un niño sí se le dé desayuno. porque esa criatura no tiene la culpa gratis, de haber
gratis.
Nacido.
Sí, subraya eso, gratis.
Gratis.
Pero sin haber tenido
porque
mérito.
Es su derecho. Sin haber y sí tiene el mérito, sí lo tiene. Porque
¿cuál es su mérito? Nació.
Porque es un niño. Ese niño no ha hecho algo para no merecerlo. Un adulto sí puede ser no merecedor de un ingreso económico porque no ha hecho nada durante su vida para poder ganar.
Momentito.
En algunos casos, en otros no.
Momentito. Pero vas a acostumbrar toda la vida a hacer lo mismo.
Tú, pues, cuando eras criatura, tu madre no te dio de lactar, no tenías derecho a recibir esa leche materna.
No me dio.
Con razón, pues.
A ver.
No te compró leche, por lo menos un tarro de leche.
Lo que pasa es que no se lo pidió el Estado, pues, ¿no?
No, pero
perdón, pero tengo cierto conocimiento de tu propia boca que sí recibió leche del Estado.
Esa es otra cosa.
Pero a ver, si vamos no a poner a ella, ¿no? A los padres.
No era del Estado, era de una institución privada.
Bueno, igual que iba dirigida a otra persona, no a tu familia.
Si nosotros nos vamos a poner a... Si le tengo que dar dinero a un padre, a ver, si el gobierno le tiene o no le tiene, o se merece o no se merece darle dinero a un padre para que le dé de desayunar a su hijo, eso está en tema de debate. Pero si nosotros nos centramos en solamente niños, en niños que no tienen la culpa de que el padre sea de una manera, de que no puedan darle la educación adecuada, entonces hay que hacer algo. Entonces yo creo que lo que se refiere el gobierno o los candidatos en este caso es de que sí, es necesaria la educación, pero para que haya una buena educación tiene que ir de la mano con una buena alimentación, sea claro. Cual sea el caso de los padres.
Hay muchos colegios del Estado que tenemos a los cuales van muchos niños a estudiar, entre comillas, estudiar, y los profesores no saben qué hacer con esas criaturas, ya sea por su conducta, ya sea porque se duermen en clase y
porque no van.
¿Y sus padres por qué no lo pagan?
Pero para tener hijos.
Sandro,
¿no?
Estoy hablando de los colegios del Estado, a los cuales también en algún momento te quisieron meter, ¿no?
No, pero eso no tiene nada que ver, a ti también.
No, pues, a mí no.
¿Sí?
A mí no.
Ah, no, yo te lo
hago. Pero mis tíos, mi madre y mis tíos estudiaron en colegios del Estado. Mi tía fue a estudiar a la Isabela Católica y le daban desayuno.
Ya.
Ya, para poder estudiar bien.
Ya.
Ya, le dan desayuno y no es un vegetal. Es una profesional que se estudió y fue bien nutrida gracias a eso.
Pero ¿por qué no le dan desayuno a sus padres?
¿Y por qué no le debería pagar tampoco, ¿no?
Porque no todos tenían la posibilidad de hacerlo y esos niños no tienen la culpa.
O de repente los padres...
Pero le das, entonces el padre dice, bueno, yo pero creo...
No le dan a los padres, Sandro.
Es que el padre dice, yo pero creo más, porque igual me lo van a mantener, ¿no?
Pero esos niños nacen...
Es que ahí ya estamos entrando en un tema de planificación familiar.
Claro, además esos niños ya llegaron a este mundo y van a crecer. ¿Quieres más delincuentes? ¿Quieres más gente que esté en la calle realmente dedicándose a la delincuencia?
Ahorita
y no estudiando.
Ya existen delincuentes y es precisamente porque se les vegeta, pues.
No, entiende algo. Ya si un niño va a estudiar al colegio y realmente aprende y se culturiza, es más difícil o menos probable que cuando crezca se dedique a otras cosas que no sé, que si ya sabe, ya tiene un conocimiento, se dedique a algo profesionalmente.
Claro, lo que se quiere evitar es que, mira, de repente sí los padres sí pueden darle desayuno, de repente los padres el poco dinero que ganan o el dinero que ganan se lo gastan. Uh-huh. Se lo gastan y no se lo dan a los hijos según una abuela.
Pero los niños no tienen la culpa. Lo único que conseguirías teniendo a niños desnutridos es que igualmente
no.
Aumente la ignorancia en el país, aumente la delincuencia, no se profunda el deporte.
Que se les inculque el mérito.
Pero están yendo a estudiar, Sandro. El que estudien y cumplan con sus tareas es una labor.
¿Qué estudio? ¿Has visto lo que hemos pasado hace 3 capítulos?
Pero eso mismo.
Ese es estudio.
Se supone que lo que se trata es de corregir eso.
Pero eso no lo tiene que ver las criaturas, lo ven los profesores.
Entonces, ¿a dónde va tu debate, pues?
O sea, que a ese tipo de colegios donde tú dices que están estudiando, se les tiene que dar de comer gratis.
Ya,
para,
escúchame.
Para, entre comillas, estudiar.
Escúchame.
Un profesor que dice tal cosa al internet.
Escúchame.
En Estados Unidos lo hacen también. Pero
claro.
En Colombia también.
Claro, en muchos países lo hacen desarrollados. A los niños, porque inclusive, es un derecho de ellos el alimentarse, tengan o no tengan sus padres para darles.
Inclusive
lo reciben.
En Colombia, no directamente el gobierno les da almuerzos y desayunos a los niños, directamente no en muchas ciudades, pero sí hay organizaciones que se encargan de hacerlo. Porque saben perfectamente de que ¿Quién sabe los padres qué han hecho con los hijos? Pero lo que se necesita es evitar tener padres así. ¿Y cómo tú evitas tener un padre así?
Es formando,
es formando a una persona, formando a un niño.
Claro, pues, además lo que te estaba diciendo, porque yo sí he ido a colegios del estado.
¿A cuál?
Al que está ahí por Santa Catalina, junto al San Norberto.
Ya, ¿y para qué has ido ahí?
He ido porque tenía una amiga que enseñaba ahí, en ese colegio. Yeah. Y he entrado a un salón en el cual los niños no te captan una, porque están mal alimentados, porque se duermen.
¿Y los padres?
Además de otros.
Perdón, ¿los padres?
No estoy hablando de los padres, Sandro, estoy hablando de los niños. Olvídate de los padres, pueden ser huérfanos si quieren.
Niños sin padres.
Pero esos niños van a crecer. ¿Queremos también que sean como sus padres? No, de lo que se trata es que sean diferentes a lo que sus padres han hecho.
Exactamente.
Y para eso los tienes que formar y nutrir.
¿Cuántas generaciones han pasado y no se rompe la cadena?
Porque no se hace nada, pues, por eso es que recién se quiere comenzar a hacer, se supone, ¿no? Ya. Si es que se lleva a efecto realmente eso, entonces que generaremos que esos niños de ahora, en el futuro, sean adultos con profesión, que estén mejor alimentados y con otra visión de la vida.
Y que tengan en su vida el deporte, ¿no? Y la cultura, sobre todo.
Su única función, la única función de un niño, la única labor, el trabajo de un niño cuando está pequeño es ir a estudiar, dedicarse a estudiar y jugar.
Estudiar de verdad.
Como tú lo hiciste de chiquito, como tú tuviste el mérito de tener la posibilidad de ir a un colegio, estudiar, de regresar a tu casa y comer como has tragado durante toda tu vida, ¿ya? E irte a tu azotea, a tu terraza, a hacer tu ciudad terraza y jugar. Esos niños también tienen derecho a recibir eso.
Ya que,
¿okay?
Ya que.
¿Ya? Lo tienen. Y no, a ti te mandaban a trabajar, a vender periódicos, a limpiar carros.
Sí, 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 también.
¿Ah, sí? Mira la cara de mentiroso que tienes.
Pero esa no es la labor. La labor de un niño, pues, no es trabajar,
claro.
Pues.
Ya Keiko, efectivamente. Ya Keiko.
Keiko, estoy hablando en general.
En general.
Además,
quien le dio por historia, si no lo sabes, hubo una época en la cual efectivamente a los niños, cuando entraban al colegio, desde que entraban, lo que recibían era su vaso de leche con sus vitaminas y no sé qué cosa para que pudieran estudiar bien, fue durante el gobierno de Odría.
Muy bien.
Y fue, no sé si fue el mejor presidente, eso no puedo decir, pero sí fue la mejor etapa de educación que hubo en el Perú.
Yo diría fue militar, por si no lo sabías.
Está bien, pero fue la mejor etapa educativa que hubo en el país.
O sea que tú eres
donde
odrista,
los alumnos, odrista. Donde los colegios del estado fueron en su época, en esa época, los mejores colegios que habían en el Perú.
Claro,
los padres preferían meter a sus hijos a un colegio del estado que a un colegio particular. La Universidad de San Marcos era la mejor universidad a nivel de Sudamérica en esa época.
Y fue la primera, si es que no me equivoco, creo que fue la primera Universidad Nacional de Sudamérica, la más antigua.
Muy bien.
Con los niños no te metas.
Sí, sí, me meto. Sí, me meto. Me meto y más.
Perdón,
con los padres.
Si
métete,
tú a tus 42 años
métete.
Dices que todavía eres un niño, ¿cómo? O sea, que te metes contra los que tú dices que quieres ser.
Contra los padres, ¿no? Pero no contra los niños.
Yo hace un momento dije que no es que no esté de acuerdo. Estoy diciendo que simplemente que lo ameriten.
Pero están
a ver, ¿cómo
lo van a meritar? Pero su función, su misión es estudiar. Estudia y aprueba tus cursos.
Esa es la misión.
Estudia con razonamiento real. O sea, no te la prendas de paporreta. Haz tu tarea tú, no me la mandes a hacer
al internet.
Okay, donde sea, porque tú también entras al internet a buscar cosas, ¿no? Lo que sea, ese es tu trabajo. ¿O acaso tú, cuando estabas chico, no te daba flojera y jalaste miles de cursos y repetiste un año porque te daba flojera hacerlo?
No, estás muy mal
ya
informada.
Pues, no, te estoy hablando de lo que tú mismo me has contado.
Te mentí.
Tu trabajo era estudiar y aprobar tus cursos. Era lo único que tenías que hacer. ¿Ok?
No,
ya,
no,
esos niños también único que tienen que hacer es sentarse a estudiar. Sentarse a hacer sus tareas. A investigar, a buscar internet, en vez de irse a jugar ahí al internet, en entrar a buscar información para sus tareas, ese es su trabajo.
Y el deporte también, ¿no?
Y el deporte y
la cultura,
el entretenimiento.
Y las artes y todo, todo lo que tiene que tener un niño, las 24 horas del día que está, ¿no?
Y esa es la labor del niño, enseñarle a que eso lo aproveche.
Bueno, ya te dije cuál es mi posición.
Hacer trabajar a los niños.
No, estoy hablando de trabajo forzados. que lo ameriten, darles una misión, un
okay, yo,
perdón, un momentito, y cuando estudian también tú le das trabajo.
Por eso.
Le das una asignación, le das un proyecto, eso es un trabajo.
Eso, ¿de qué estamos hablando?
Eso es abusivo.
Eso de lo que estamos hablando hace rato.
Misión, dale una misión,
pero,
ver, también de eso.
Pero eso es lo que vamos al colegio.
No le vas a limpiar, pues, water.
Pero hace rato que te estamos tratando de decir eso.
No, tú que la transgiverte.
No, tú querías mandar a un niño a lavar carros. Eso es lo que querías hacer.
Para que le den de comer.
Sí. Lo que pasa es que ahora te hemos hecho entender que esa es la labor que tienen que cumplir.
Estás muy equivocado.
Después de que te hemos explicado, dice, pero un designo. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo hace rato?
Para que va un niño al colegio para
estudiar. Exacto. No. Ya anda, perdiste.
Tú has perdido.
1-0, 1-0.
Tú has perdido, Keiko.
Ya anda nomás, Bruce.
¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te atreves?
Ya, sí, nomás, ¿qué sigue? Música.
Volvemos con extremos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar. Y nos metimos en el coche.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
real. Soñé con ella antes de ir a recuerdos.
Oh, señor Quaid, ¿oyó lo que dijo? ¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Listos para soñar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio 142. Después de la semana especial. ¿Se nos escucha acá? Claro que se escucha.
Hola, 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 ¿cómo están, oyentes de
Sol? Oyente, no, escuchas. Escuchas. Qué falta de respeto lo ocurrido por esta gente. Mira, uy, ese parece, ¿cómo se llama? Luchito, el famoso Luchito. Recuerden, no sé en qué episodio, salió en varios episodios, aquel delincuente que asaltó a nuestro amigo Toro, ¿se acuerdan?
Sí.
Sí, claro, claro, y que la Municipalidad de Barranco, la anterior gestión, lo premió y toda la cosa. Pero en fin, aquí esta gente, estos delincuentes, no solamente habían cometido sus fechorías, sino que además faltaron el respeto, agredieron a policías y también causaron destrozos en la comisaría de La Guairona, en San Juan de Urigancho, en Lima. Aquí la nota. Tu papá es colega, dice. Y aquí siguen haciendo destrozos en la comisaría de La Guairona. Son dos
muchachos entre edades de 18 a 23 años.
Sí. Contra drogados.
Así, se trata de Andrés Altamisa y. No, el capitán Andrés Altamisa es el que declaró de la Policía Nacional. Son de Randy Gutiérrez Salas, de 27 años, y José Luis Ceballos Ortiz. Acá está como en el suelo, patean, hacen de todo.
Al parecer ellos salían de una discoteca la madrugada en la misma madrugada.
Así es. Soy agraviado y me estás pegando.
En todo momento, Luis Randy Gutiérrez Salas y José Luis Ceballos Ortiz, ambos de 27 años, amenazaban a los policías del escuadrón de emergencia.
No, pero esto no está ebrio, drogado.
Mira,
a ver, cuenta toda la historia.
Sí, sí, mira, yo respeto a la gente que le gusta ir a divertirse hasta altas horas de la noche, es bonito cuando se hace bien, pero cuando no se sabe hacer, entonces ocurren situaciones como esta. No tienes idea cuánta gente acaba drogada, violada, o sabe Dios qué más cosas, en ese tipo de antros, y no solamente te hablo en la zona urbana. Imagínate si en la zona urbana ocurre esto, en zonas residenciales, imagínate en zonas populosas. En zonas populosas ya es a matar, pues, ¿no? Ya es a matar. En Ate Vitarte, la zona este de Lima, hemos tenido conocimiento también que son una parte de la carretera central es prácticamente tierra de nadie. Tierra de nadie en altas horas de la noche por estas, entre comillas, discotecas, ¿no? O sea, imagínate. O sea, yo no veo por qué, si uno va y se arregla y todo, va contento para celebrar, para pasar un momento de esparcimiento, de alegría, de desestrés, pues vayas a terminar ocasionando una tragedia y que esto sea, pues sea lo acostumbrado, ¿no? O sea, si no hay eso, pues son como los programas de Laura Bozzo, ¿no? Si no hay eso, entonces no es.
Pero hay un punto también muy importante que hay que tomar en cuenta, y es que, como tú lo has dicho, Sandro, la gente va a divertirse, pero esta gente en realidad, ¿a qué va a una discoteca? No sabemos exactamente los problemas que tengan o la violencia familiar que puedan afrontar ellos en casa, que los lleve a quizás a tener estos arranques de violencia en discotecas, no solamente en discotecas, sino también en otros lugares públicos, que puede pasar. y pasa, de hecho.
Bueno, en lo particular a mí no me gusta ir. No me gusta ir. Cuando quiero buscar respuestas las encuentro en otro lado. Lamentablemente a veces también eso repercute en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, no, pero caramba, no molesto a nadie, no frigo a nadie, no ocasiono destrozos en comisarías, ni paro molestando a la familia con eso, ¿no? O sea, es lo que uno quiere.
Bueno,
es lo
depende que uno de la formación, ¿no? Y de dónde desfogues tu ira, porque la violencia retenida en las personas, sobre todo actualmente, es mucha. Mucha gente se siente mal, se siente contenida por problemas familiares, por la clásica, ¿no? Familias disfuncionales que ocasionan que niños, adolescentes crezcan de esta forma, ¿no? Como tú mismo dices, no solo en zonas populosas, también en zonas residenciales ocurre que desde muy temprana edad adolescentes, púberes, están ya yéndose a discotecas y están bebiendo alcohol y sus padres ni siquiera se enteran, ¿no? Llegan a su casa a altas horas de las noches o se van y dicen, voy a quedarme a dormir con fulanita, menganita. Y,
¡ay, qué rico!
Y tú no sabes qué es lo que hacen, ¿no? Cuando se van.
Y quizás estos mismos centros de diversión, estas mismas discotecas también promuevan o acepten también la comercialización
de hecho.
De alcohol en menores de edad.
Claro, lo que pasa, nos interesa, ¿no? Es la plata.
Pues. Pero son los que más compran.
Lamentablemente, sí, muchas veces son los que más compran, los que más consumen y los que hacen esta clase de eventos que nosotros tenemos que ver aquí en la televisión diariamente.
Y aquí otra nota, ese hombre que se infló con un globo, se le metió una pistola de aire comprimido en el orto. Así es, se trata de ese conductor en Nueva Zelanda que experimentó difíciles momentos cuando una manguera de aire comprimido se incrustó en su ano, y dice que fue de casualidad. Dice, sentí como el aire entraba en mi cuerpo y era como si fuese a explotar.
Se había caído, creo.
Comenta un incrédulo, Steven McCormack. Hace unos días sufrió un accidente que le pudo costar la vida. Una manguera de aire comprimido se metió por su ano y el aire hizo que se inflara como una pelota de fútbol. ¿Cómo pasó esto? El conductor de camiones de Nueva Zelanda rompió la manguera al caerse en el área entre el compartimento del conductor y el remolque. Según narra la BBC, esto causó que la boca de la manguera se metiera por su trasero y empiece a inyectar aire dentro del cuerpo. Ante los gritos desesperados, sus compañeros, afortunadamente, estaban cerca, corrieron a auxiliarlo y cerraron y quitaron la manguera de su ano y le pusieron una bolsa de hielo y lo colocaron de costado. Le salvaron la vida. Y ya en el hospital los doctores hicieron lo suyo, aunque nada menos doloroso, pues tuvieron que insertar un tubo en sus pulmones con el fin de drenar el aire. Y en palabras de McCormack, utilizaron una especie de taladro para tratar su herida en el ano. Tú tienes suerte de estar vivo. Fue un accidente que le podría costar la vida, afirmó luego un portavoz del hospital. Por su parte, una reportera de la BBC comentó que se trató de un grave accidente que pudo costarle la vida. Muy parecido a la teleserie de dibujos animados Tom y Jerry. Fíjate qué tal ha sido el aire comprimido que ha ingresado a su cuerpo, que ha separado los músculos de la grasa. No se te ocurra, no. ni lo pienses.
No, ¿qué está diciendo eso?
Ya sé ya lo que piensas.
No, ahí estoy buscando la manguera.
Bueno, ¿qué te parece este hombre?
Pobrecito, pues qué terrible, ¿no? Imagínate que te ves que estás inflando.
No, pero tú ves un hecho así, te matas de la risa, pero no.
En el momento no te ríes.
El pobre hombre pues, que está inflándose como un globo, ¿no?
En el momento no
está levitando, ¿no?
En el momento no te vas a reír, pues estás en una emergencia, lo que han hecho sus amigos lo han salvado, ¿no? Además, en la foto sale sonriente.
Ya está recuperado, por eso está contento, ¿no?
Pero definitivamente es una experiencia que nunca en su vida va a olvidar.
Experiencia global.
Una experiencia global. Salió airoso.
Literalmente dicho.
Bueno.
Pero bueno, está vivo, eso es lo importante.
Bueno, ok. Acá tenemos otra nota. Sí, tenemos esta otra nota. Aquí en Sol, Frecuencia Primera. ¿De qué se trata? Un bebé que no tiene identidad sexual. Fíjate cómo es esta figura. Se trata de esta pareja que ha tenido a esta criatura que ya tiene 5 meses de edad, a la cual han decidido que él mismo decida y tome la atribución de poder saber si quiere ser varón o hembra.
¿Y? ¿Cómo es eso?
Una inusual decisión de los padres de familia ha desatado polémica en Canadá.
Así
es, Kathy Whitaker, de 38, y David Stoker, de 39, optaron por mantener en reserva la identidad sexual de su bebé de 5 meses, llamado Storm, tormenta en inglés, con intención de darle libertad de elegir lo que quiere ser, sin importar su condición física. Para ellos, esto es un tributo a la libertad. Así, son solo los padres, los hermanos, los dos hermanos del pequeño y 3 personas que presenciaron el parto, son los únicos que conocen el sexo del bebé, según explicaron en un reportaje a un medio de su país.
De vista, este bebé de 4 meses es como cualquier otro. Pero ¿podrían ustedes determinar si es un niño o una niña? A esta pareja no le importa. Ellos decidieron criarlo sin género. Además, no le van a decir a nadie si es niño o niña. Quieren que la criatura tenga la libertad de escoger lo que quiere ser cuando crezca. Por eso le pusieron de nombre Storm, que quiere decir tormenta en inglés. Un nombre unisex. Es un caso tan controversial que fue publicado en la primera plana del periódico Toronto Star. Kathy Witherick y su esposo David Stoker se mantienen firmes en no revelar el secreto del sexo de Storm. Un secreto que, además de ellos, solo conocen sus otros hijos, Jazz de 5 años, Kio de 2, un amigo cercano y las parteras que trajeron al mundo a Storm. Según el Toronto Star, a poco tiempo de que naciera Storm, la familia envió un email explicándole a todos que no iban a hablar sobre el sexo del bebé en honor a la libertad de elegir en un mundo lleno de limitaciones y con la esperanza de que ese mundo progrese durante la vida de Storm. Esta mujer tiene un hijito varón que adora los cuentos de hadas y que a sus 5 años gusta de vestirse como una princesa. Su madre no solo se lo permite, sino que lo promueve. Ella está en contra de que la sociedad le imponga al individuo lo que debe y no debe hacer según su género. Los otros dos varones de la familia, Jazz y Kio, fueron criados de la misma manera, sin decirles lo que eran hasta que supuestamente ellos escogieron su género. Hoy en día, Jazz a veces usa vestidos y su color favorito es el rosado. En el Internet, la crítica no se ha hecho esperar. Son muchas las personas que piensan que este tipo de filosofía lo que hace es confundir a los niños.
¿Y a ti qué te parece? ¿Lo confunde o no?
Creo que sí, ¿eh? Porque...
Ya hemos visto un caso, creo, hace como 2 años. ¿Cuándo fue esto? En el 2009, me parece. No sé en qué episodio fue. En el episodio 76 ha sido, que tocamos ese tema. Que había un niño ya de 10, 11 años... que lo convirtieron sus padres, lo convirtieron en mujer, porque decía que era la única forma como podía hacer panes, ¿no? Hacer, hornear, que le gustaba hornear.
Que le gustaba hornear.
Sí, sí, sí.
Bueno, definitivamente en el tema de la homosexualidad, que es un tema muy amplio, mucha gente, y hay un punto muy importante que hay que tocar, es que mucha gente lo llama como opción. Yo personalmente no creo que sea una opción, sino una realidad. Pero tiene que ser una realidad que nazca de la propia persona. Uh-huh. No que los padres, ni siquiera que los padres promuevan la homosexualidad, pero tampoco promuevan lo heterosexual, ¿no? Sencillamente es una libertad escogida que cada persona tiene y siente. Pero desde chicos, desde bebés, ponerles vestidos o no revelar la identidad, yo creo que la identidad es un derecho que tiene, claro, que ser revelado. ¿No?
Claro, que en este caso, por ejemplo, creo que mencionan al final que ahorita está usando vestidos de niña. Mañana le ponen, lo visten como hombre. Entonces esa criatura no sabe qué es, soy hombre o soy mujer, ¿no?
Sí, acá está, eso fue...
Eso no es libertad, sí, de elegir.
En el episodio 77, el 19 de octubre de 2009, acá está, niño o niña. ¿Te acuerdas ahora?
Ah, sí, pero sí, no
yo
me acuerdo.
Sí, me acuerdo de esa noticia.
Pero no me acuerdo por qué lo ponían así.
Y bonita salida, ¿no?
Exactamente, ese niño que quería hornear, ¿no? Dice, pero no sé, o sea, son cada vez más frecuentes estas cosas, tan como en una moda, ¿no?
Claro, más o menos me acuerdo. Creo que era una cuestión bien rara, porque el padre era bien machista y la madre era todo lo opuesto.
Súper feminista.
Entonces, esa pobre criatura más conflictuada no puede estar, ¿no? Porque, por un lado, el papá no quería que horneara panes, porque era un marica, se horneaba panes. O sea, esa era su forma
entonces
de pensar.
Que se vuelva mejor mujer.
Entonces la mamá, por darle la contra, agarra y le dice mujer, ¿no? Entonces, pobre criatura, ¿qué culpa tiene de los conflictos de los padres?
Y ahora ella es mujer.
Las criaturas siempre tienen que pagar pato por los errores de los padres.
Claro, ¿no? Es, ese es la, al final el resultado es ese, ¿no? Ahora, ese bebito o bebita que no se sabe qué sexo tiene, bueno, físicamente ha nacido con un sexo, salvo que haya nacido pues con los dos sexos, ¿no? Que también puede ocurrir. Pero físicamente ha nacido ya siendo varón o mujer. Pero ahora que la tengan oculta, o sea, que no quieran revelar su identidad sexual con la que ha nacido, con la creencia de que va a elegir,
pero
va
momentito, a optar. Hay personas que nacen con un biológicamente con un sexo, pero reniegan de eso,
les molesta. Claro, ¿no? Pues, pero no eligen ser homosexuales.
Ni eligen ser hombres o mujeres.
Claro, o sea, es una cuestión que se va formando, ¿no? O sea, vas, si es que está desde pequeño y una semillita iba a crecer, la semilla que sea.
Además, es muy importante de que el homosexualismo es un tema muy global, pero dentro del homosexualismo existe el bisexual y existe también el transexual o el travesti. Entonces, los padres, yo creo, a mi parecer, lo que tienen que hacer es simplemente es revelar la identidad del hijo, del niño, porque es un derecho. Uh-huh. De ahí adelante que el hijo decida irse por el camino que quiera, ese ya es un tema muy personal y un tema que se tiene que decidir con la suficiente madurez necesaria para que una persona pueda elegir los caminos que tiene que tener en la vida, ¿no?
Claro. Además, el niño en realidad se va formando de acuerdo, o sea, nace bisexual. Nace con la tendencia a cualquiera de los dos sexos. Y de acuerdo a lo que ve en su entorno, a lo que recibe.
A la cultura,
¿no? A la cultura en general, ¿no? Salvo, pues, como digo, que tenga alguna cuestión hormonal, genética, en fin, ¿no?
Quizás algún trauma psicológico que también puede existir.
Que también proviene de afuera, es externo, distinto, ¿no? Ese es el entorno. Entonces se va a formar su personalidad en general. Y con ello incluye también que si es que va a ser homosexual, bisexual, lo que elija, ¿no?
Trisexual.
O heterosexual. Lo que elija, ¿no? Pero no que no le vas a decir y lo va a confundir más, ¿no? Porque un día lo va a vestir de hombre o de mujer. ¿Qué soy? Va a decir.
It's black or white.
Claro, ¿no? Y bueno, eso se lo están imponiendo los padres. Ahí ya perdió total libertad para elegir.
Bueno, y antes de irnos al corte, acá una mala noticia. La serie Invasión Extraterrestre, en su tercera temporada, fue finalmente cancelada por la ABC. Así es, mandaron al tacho la tercera temporada, que se quedó prácticamente trunca.
Pero aparentemente, se quedó súper interesante.
Sí, pues, pero al entender, bueno, también con todo lo que cobrarán esos actores, ¿no? Anda tú a ver.
Anda, pues tienen que cobrar, ¿no?
Cobran de 1 millón para arriba, ¿no?
Así es. Dicen que ni siquiera la participación de Jane Butler, que hizo de Diana en 1983 en la primera temporada en aquel año, pudo lograr que en esta nueva versión de Bee logre la sintonía que ellos esperaban. También otras teleseries como No Ordinary Family y Off the Map también fueron canceladas.
Creo que a estas alturas ya los medios en general, y me sorprende que en este caso sea una empresa tan grande, ¿no? La ABC, deberían de tomar en cuenta otras formas de medir su sintonía, porque lamentablemente para ellos
la sintonía que ellos con la que venden a las cadenas de cable.
Pues. Claro, pues, pero eso te digo. Pero entonces para eso eres estás dotado de la suficiente inteligencia. Por algo hay ahora cosas que no habían antes, ni nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas formas de aplicar. En que tienes que entender que con la aparición del internet y esas alturas, mucha gente ve estas series por internet, o sea, las baja, se las piratea. Perdóname, es la realidad.
Pero, sí, pero hay diferentes formas, ¿no? De ver por internet. Hay también la pay-per-view en internet, que es lo oficial. Pero sin embargo, también existe dentro del mismo internet una enorme cantidad de visualización no oficial.
Por eso, pues.
Es a la que te refieres, donde se baja por Meta
Blog, claro, por eso. ¿No? Entonces, ya es hora de que los broadcasters en general vean la forma de poder tomar esas también, porque también son gente que está viendo pues la producción, ¿no?
Además que
y usarlos práctico, ¿no? Para, claro, y usarlos también para generarse a sí mismos ganancias, ¿no? Sí.
Es más crear práctico, sobre formas. Todo yo creo que sobre todo en Estados Unidos, donde se difunde la serie, y mucha gente también que ahora trabaja, que ahora no solamente trabaja, sino estudia, va al gimnasio, hace miles de cosas y de repente no tiene tiempo, claro, para ver, ¿no?, su serie favorita, bueno, me la compro entonces pirateado, la veo por internet y veo todos los capítulos que yo quiero ver, ¿no?
A la hora que quieras.
Claro.
Eso es lo que todavía no se comprende, o se trata simplemente de ver la forma oficiosa, cómo existe, pero no entiendo bien. Mira, existe, por ejemplo, Bebos, que es un nuevo sistema en YouTube que utiliza también el tema de las canciones, los estrenos de las canciones de los artistas, que no permite que determinadas canciones o determinados artistas puedan apreciarse en YouTube en Latinoamérica. Entonces, no, eso no es para Latinoamérica, no es para el mercado de Latinoamérica, y no dejan que se vea. Esas películas no son para Latinoamérica, son solamente para Estados Unidos, la zona del norte. Entonces, y siempre en ese plan discriminatorio, ¿no? O al revés, ¿no? Esto es solamente para Latinoamérica, pero no es para Sudamérica. Entonces, ¿y para Latinoamérica qué te pone? Laura Bozzo y porquería, ¿no? Te ponen la peor escoria, ¿no? Y eso es una discriminación que están haciendo. Fíjate que cuando pones, por ejemplo, noticias, las noticias que te vienen automáticamente en el buscador, el Blink, me parece que es de Microsoft o de Google también, que tiene su sistema automático, te lanzan ya noticias Latinoamérica. Lo tienes en Latinoamérica, que supuestamente te van a gustar, pero no necesariamente van con la cultura que uno quiere, porque se olvidan que uno también, cuando entra al internet, busca algo mejor. No buscas lo mismo o algo inferior. Ese es algo que se hasta ahora no aprenden, o no entienden, o no quieren entender. Regresamos, eso es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Y ahora viene Noel Sachiris, y el tema se llama ¿Quién? ¿Quién como tú? Ingresa a nuestra programación en el borde de junio 2011. El Sol, Frecuencia Primera.
El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya, que puedes tenerla a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme. ¿Quién como tú? Que tan tarde esperas que llegue. ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres. ¿Quién como tú? Disfrutas bien, y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú?
Tilly, chérie petite, en ayant juste un seul fricuassi à primura.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Listos para soñar?
Sí, es grave, luego identificado como... Proceden a la captura de este sujeto, identificado como Jorge Enrique Ortiz del Pino, de 39 años de edad. Él está acusado de violar a su propia hija. Y lo que es más grave, luego de grabar sus aberrantes relaciones sexuales, colgaba las imágenes en internet.
Se van a respetar tu derecho.
Su captura se produjo cuando descendía de su automóvil para ingresar a su casa ubicada en la cuadra 4 del Jirón Echanique, en Magdalena. El sujeto opuso tenaz resistencia. Por esta razón, los agentes tuvieron que reducirlo por la fuerza y colocarle los grilletes. Durante la revisión a su domicilio se incautaron equipos de cómputo, videos y dispositivos de almacenamiento que fueron llevados a la DIRINCRI para continuar la investigación. Fue su pareja quien lo denunció después que uno de sus hijos le contara que había encontrado el material pornográfico y se dio con la sorpresa que la mujer era su hermana. Según se informó, Jorge Enrique Ortiz del Pino sometía a su hija a sus bajos instintos desde que ella tenía 16 años. Las imágenes, luego de grabarlas, las colgaba en internet con el objetivo de comercializarlas con ayuda de terceros. Él quedó detenido en la DIRINCRI y será denunciado por los presuntos delitos contra la libertad sexual, ofensas contra el pudor público y pornografía infantil.
Momentito, aquí hay que precisar algo y no es que quiera ser abogado del diablo, pero dice que este hombre comenzó cuando la niña o jovencita tenía 16 años.
A grabarla.
A grabarla, claro, y a tener coito.
No sabe si a tener coito, a grabarla sí.
A grabarla teniendo coito con él, pues.
Pero ¿no? Puede que haya comenzado a tener coito con la chica desde mucho antes.
Claro, pero la niña, la joven, ya tiene, la mujer, mejor dicho, ya tiene 18 años. Y es mayor de edad y puede hacer lo que le da la gana. Si quiere tener sexo con su padre, pues puede hacerlo. Capaz quieren hacer un negocio. Está muy bien. Porque son adultos.
Pero eso no quita la aberración, es su hija.
Pero la aberración desde tu punto de vista cultural. Si ellos dos están de acuerdo, está muy bien.
Pero tú no sabes si está de acuerdo.
¿Y por qué no la ha denunciado?
Además, porque puede haber estado sometida y amenazada, ¿no? Además es su padre. ¿Sabes lo que es el trauma de que tu padre te toque sexualmente, te grabe y tenga relaciones contigo?
Bueno, el
solo que a ti eso no te incomode, ¿no? Ya lo hayas probado, no sé.
No. Por eso te dije, no quiero ser abogado del diablo. Y de eso se trata Extremos, precisamente.
Además, también el detalle es de que él grababa... las relaciones sexuales y las colgaba en internet, o sea,
sí, al inicio punto... sí, al inicio pensé que era una niña pequeña, pero veo que ella es una joven.
Qué bien, ¿no? Pues ahora Sandro, hay mujeres casadas, mayores, con hijos, 40 años, que tú te preguntas por qué no deja al esposo que le pega, la maltrata, la patea, la tira, si es mayor. ¿Tú crees que está con él por el placer de estar? Tiene miedo, pues.
Hay mujeres que les gusta que le peguen.
Ah, no sé, así es que hay mujeres que le gustan y son felices y se les ve felices, ¿no? Pero sí, mujeres que sabes que están sometidas y con miedo y que muchas veces saben que por más que vayan y denuncien no van a poder librarse de eso.
Sí. Entonces, porque tienen amenazas claro, de muerte, ¿no? Pero bueno, empezando de que la chica tenía 16 años y ahora tiene 18 años, es mayor de edad, es que ya es mayor de edad.
¿Y por qué no le cuenta a su madre?
Recién no es su madre, lee bien la noticia, ¿no? La chica que ha denunciado el hecho es pareja de este hombre, yeah. Pero no es la madre de la jovencita, ese es el segundo compromiso de él.
No, pero ¿y la madre de la jovencita?
Por eso, pues, no está.
O siempre hay una amiga, ¿no? Que esta chica no tiene enamorado, no tiene amigos que les cuente o quien les cuente sus cosas.
Pero
¿no?
En realidad hay que ponerse en el lugar de la persona. O sea, hay gente, hay hombres, mujeres, ya viejos, de 60 años, que revelan que fueron violados por sus padres recién a esa edad.
Es que yo no podría ponerme realmente en el lugar de un abuso de esa manera, porque si yo estuviera en ese lugar, realmente lo primero que haría sería denunciarlo.
Tú, porque claro, tienes otra formación, pero ¿cómo le dices eso a alguien que probablemente desde pequeño, desde niño, haya sentido temor, miedo, y esté sometido y no sabe qué es lo que va a pasar si es que revela la verdad? Es diferente a una persona que desde pequeño ha sido formado para que reclame sus derechos y respete su integridad física. Entonces, que si le viene alguien, lo toca o cualquier cosa, lo va a decir inmediatamente, incluso en su inocencia de niño va a decir: papá, mamá, esa persona me tocó y no me gustó. Pero imagínate tú, un niño, y que sea tu padre, a quien tú quieres, porque es tu padre, además claro, sabes que es una relación diferente, que vengas a hacer que te toque, al principio tú crees que eso está bien, pero te sientes conflictuado.
Entonces, lo correcto que se debería hacer acá también sería entonces entrevistar...
Laura Bozzo. Ana Rosa Bozzo, capítulo 2.
Sería entonces preguntarle a la chica esta, ¿no?
Claro,
a las personas que están involucradas
también
en este problema, ¿no? Realmente, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué la llevaba a ella
a tener
el placer? No necesariamente.
No necesariamente, también
no
hay
se
miedo.
Sabe, no lo sabemos, por eso...
Hay gente. ¿Tú cómo sobre sabes que tenía miedo?
Mira, en el caso de un hombre, probablemente es placer. ¿No?
Y negocio.
Y repente. Negocio, ¿no? Pero en el caso de una mujer, no sabes cuando está teniendo sexo si está teniendo placer. Hay mujeres que fingen orgasmo,
ponte,
¿no?
Correcto. Pero ponte la idea de que sí, en efecto, era verdad. A los dos les gustaba y estaban de acuerdo.
Bueno, y ese es otro punto. Tendrían que analizarlo, pues, psicológicamente, ¿no? Qué es lo que había ahí, ¿no?
Ajá.
Pero acá el asunto es que a él se lo han llevado porque comenzó a grabar y violarla desde que era menor de edad. O sea, sí hay un delito ahí, de todas maneras.
Y también hay delito porque él, si está grabando y está colgando videos en el YouTube, está comercializando pornografía, y eso como negocio
y está lucrando,
no es
con
legal,
eso.
¿No?
Y está lucrando con eso. Pongamos ahora, habría que preguntar, como tú dices,
no creo,
a la chica luego, si ahora a la edad de 18 años, ¿por qué no lo ha revelado? Si está siendo obligada, si está siendo sometida. ¿Cuántas chicas ahora se las llevan desde menores de edad hasta mayores de edad y las fuerzan a tener relaciones? Las prostituyen, las drogan, las tienen encerradas y las están prostituyendo, ¿no? Y también puede decir: ay, pero si es mayor de edad, ¿por qué se negó, no? ¿Que lo hace por placer? No creo que lo hagan por placer.
Claro, puede hacerlo por miedo, por amenazas.
Ajá. Mil cosas que pueden pasar. Además, cuando es una cuestión psicológica, las cuestiones mundanas y legales pasan a segundo plano. O sea, cuando una persona tiene miedo y tiene un trauma, no lo puede superar tan fácilmente. Y la gente, hay personas en este mundo y en la actualidad que tienen infinidad de traumas de muchos aspectos. Gente que fuma compulsivamente porque
¿qué
tiene un
pasa
trauma.
El siguiente?
Gente que come compulsivamente porque tiene un trauma, una ansiedad, no sé. La ansiedad
alcohol
misma es un factor que muy pocas personas pueden superar.
Y la ansiedad te lleva al vicio.
Claro.
No solamente vicio por el alcohol, por las drogas.
Por supuesto, ¿no? Gente que niega, no quiere avanzar en la vida, o gente que no acepta que el tiempo pase y que cumple años, por ejemplo, ¿no?
Como yo.
Como tú, por ejemplo.
No, pero cada quien es
que un
realidad,
poco más patea a la gente cuando le llaman señor, ¿qué culpa tendrán las personas de no saber que no quieres que te llamen señor? Bueno, ¿sí o no? Ella quiere que lo llamen señorito o joven.
Está. Ya, caballero,
pues, la juventud pues, se lleva en el alma,
claro, ¿no?
Claro,
entonces son cosas que no se
en
pueden
en el alma y en el quirófano.
Entonces yo te puedo decir a ti, por ejemplo, Sandro, tú tienes, por favor, tienes que decir normal, señor. Tú no quieres aceptar eso.
No quiero.
Entonces, pues es algo que no te nace, no puedes superar.
¿No?
Entonces, a una persona, una chica en una circunstancia así, tú qué puedes saber por qué cayó, ¿no? ¿Qué
tiene que ver ese asunto? Nada tiene que ver absolutamente.
Sí tiene que ver, porque me refiero al hecho de que no el hecho de que sea mayor de edad
significa
que vaya a salir a hacer la denuncia si es que no existe un factor psicológico que se lo impide.
¿Y a quién voy a denunciar yo? No entiendo.
No estoy hablando de ti, estoy hablando...
Pero, total, acaba de decir que tenía que ver
ya,
con yo.
Ya, picón. Para aclarar las cosas, lo que estoy tratando de decir, de que el hecho de que una persona llegue a la mayoría de edad y eso le dé el derecho de salir a hacer una denuncia o negarse a algo, claro, no significa que necesariamente lo haga, porque los traumas psicológicos o lo personal es mucho más fuerte que eso. Uh-huh. O sea, hay gente, un drogadicto, por ejemplo, tú le dices, la droga te hace mal, te está matando, ya no te drogues, pero si es adicto, no lo va a dejar simplemente de un día para otro, va a tener que entrar en un proceso, y mientras tanto te va a decir, no puedo hacerlo. Es igual, esta chica probablemente te va a decir, no podía denunciarlo, no podía, tenía miedo.
No podía porque la amenazaba, ¿no? Que era lo más probable.
Ana Rosa Bozzo. Y ahora hablando de Ana Rosa Bozzo.
La venganza de Sandro Picón.
¿Picón por qué?
No sé, porque ahorita has dicho, ahora vas a ver.
No, no, nada, simplemente estamos conduciendo el programa, ¿no? Ya, tranquilamente. Pues. Bueno, y ahora, ya, ese es el siguiente tema, ¿no?
Cristel.
Ajá, Ana Rosa continúa con su éxito en Al Fondo Hay Sitio. Y aquí está el artículo que presenta el diario La República. Dice, se cree sexy.
Hermelinda.
¿Hermelinda se cree sexy? Te pregunto.
Sí, pues, Hermelinda, sí.
¿Por qué?
Porque dice, sí, pues.
Actriz que da vida a peculiar empleada doméstica, que espera reivindicar a las feitas. Además, quiere consumar su amor con Pepe. ¿Quién es Pepe? David Almandoz. Y aquí vemos, no sé quién es, creo que eres tú, ¿no? Que se asusta de Pepe, creo.
No, ese es Karina.
¿Y por qué se asusta de él?
Es una foto que han sacado de él, de una parte de la serie, pues, ¿no?
Oh. Ahí dice, ¿qué tiene Hermelinda de Ana Rosa? Muchas cosas, estar contenta todo el día y reír mucho. Eso es verdad. Eso sí, todo el día estoy riendo, por eso es liendo. Riendo. Para la actriz, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. ¿Cómo va eso? Ahora estás de empleada de los Malvini.
Ajá. Siempre preguntaste la semana pasada.
No, pues, pero es que ahora estamos apreciando esto, ¿no? Y hay novedades también, ¿no? Que se vienen respecto.
Sí, supongo, ¿no? O sea, por algo cada día se escriben guiones nuevos. De hecho, que es porque hay novedades, ¿no?
Pero cuéntame, algo rescatable del personaje que tú lo aplicas en tu vida de repente, que tú puedas decir, yo me parezco a ella mucho.
No, no, eso es lo que estoy diciendo.
No, que es, o sea, muy, es muy sobrada.
¿Qué, Hermelinda es sobrada?
No, Hermelinda es sobrada. No da autora.
Mentiroso. Ahí están todos mis fans que dicen que sí. No, este, eso
muy
porque...
sexy, muy sexy para ser la empleada de los Malvini, ¿no? Una empleada del
ciber. En realidad es sexy, es me refiero a que es con Pepe, que es a quien quiere conquistar.
A quien quiere conquistar.
No, o sea, como está enamorada de él, con
¿lo
él.
¿Lo conquista?
Está en camino.
Ya veremos.
Ya va a caer, dice.
Dice, cuando me llamaron para que haga de empleada de los Malvini, pareció divertido. Ya con mi amiga Federica, es decir, Rosa Canchita Centeno.
Es Claudia, me he equivocado.
Es Claudia uh-huh. Centeno. Habíamos disfrutado de estar en la serie, así que tomé ese regreso con bastante entusiasmo. Bueno, aunque hace días la sexy Joanny Vega se llamaba esta señorita que estuvo también empleada de los Malvini, ¿no? Estuvo un
Malvini,
día.
Malvini con D.
Estuvo solamente un día, Joanny. Sí. Ella, Joanny estuvo en esta teleserie erótica. Teleserie erótica, sí.
Por amor.
Bellas y Ambiciosas.
Ah, ya, no, pensé que estabas hablando del fondo.
No, salía en Bellas y Ambiciosas, ¿no? Sale teniendo sexo, ahí se le ven todo, ¿no? Estuvo en un capítulo del Fondo del Sitio, y dice, su aparición fue corta, pero que esto no ha sucedido con Hermelinda. ¿Hasta cuándo se quedará en las lomas? Solo los guionistas lo saben. Aunque lo cierto es que la serie sigue subiendo en lo que ellos llaman rating. El miércoles último obtuvo 33,3 enviables puntos, pero esto ya parece acabarse con la próxima aparición de REC, ¿no? Es la nueva teleserie de...
No es teleserie.
Del programa, el programa de televisión de Frecuencia Latina, que lo he visto en los adelantos, no me convence mucho, pero bueno, capaz, es así, ¿no? Uno no conoce mucho el público de televisión, a veces es muy inestable.
Claro.
Muy bien. Picona, ahora tú estás picona.
¿Por qué? ¿Qué cosa has dicho?
Picona, porque no te gusta hablar del tema.
¿De qué? A ver, ¿qué?
De Hermelinda.
No, normal, Hermelinda. Me están preguntando y estoy contestando.
Haz como Hermelinda.
Tú me estás preguntando y yo estoy contestando. Y acabas de hablar del programa, del programa nuevo. Entonces, ya, claro. No, todavía no sale, ¿no? ¿Cómo Hermelinda. Vamos a saber qué cosa?
Haz como Hermelinda.
¿Qué cosa quieres que estás envidioso de Pepe? Porque no te persigo como él.
Como él. Pero no puedes hacer el público un poquito de Hermelinda.
¿De qué cosa quieres que haga?
No sé, lo conduce, Hermelinda conduce, ¿verdad? A ver, unos segundos, Hermelinda conduce extremos.
Malo.
A ver, vamos a escucharlo. Identificativo, por favor.
Sol, comunicación más allá de los
sentidos. Ya, pero me presento el programa nuevo, como que estamos así.
Ya, bienvenidos a extremos.
Hola.
Bueno, ya, servidos, sí. Servidos, pero no comidos. Continuamos con el programa en Sol, frecuencia primera. Bueno, parece que el Club Universitario de Deportes está de mal en peor. Ahora la SUNAT pues va a rematar también el derecho de uso de su logo institucional, de su tan querido logo institucional. Lo va a rematar, no solamente eso, sino todo lo que son sus eslogans y más. Se quedarían sin nada. Universitario de Deportes vive la peor crisis de su historia institucional y lo peor estaría por venir. SUNAT, además de pretender rematar los activos, y además Campomar tiene en la mira apoderarse de su emblema y símbolo. José Antonio Peña, intendente en Lima de la SUNAT, afirmó que ha iniciado la valorización de los activos intangibles de Universitario, los cuales también están embargados. Se actuará contra otros activos, tales como unas 37 marcas relacionadas con el club, lemas, logotipos, isotipos y otros que ya están en proceso de valoración. Entre los logos valorizados se encuentran el tradicional círculo crema con líneas granate con la letra U, los lemas y dale U y garra crema que están formalmente registrados en el ECOPI.
Con tanta plata que han sacado a lo largo de tantos años y no podían pagar sus impuestos.
Pero eso sí duele, ¿eh? Les va a doler. Les va a doler, imagínate cuántos fanáticos he metido ahí. Ahí sí son fanáticos.
Sí, pues, y de todavía lucra, porque para todo cobran.
A ver, digo, esta gente que canta estar en las barras bravas, que se creen tan valientes, a ver, pues, que hagan sus colectas, sus juntas, para salvar el símbolo de...
Capaz asaltan a alguien.
El símbolo de sus amores. Sí.
¿Tú crees que hagan la colecta para sacar el símbolo adelante, el símbolo de arriba? No se vaya la U.
Capaz salen a las combis de comienzo a saltar a la gente.
No, lo más triste es que el símbolo lo podría comprar un opositor, ¿no?
Alianza Lima.
O alguna gente con mucho dinero que quiera fregar al club, ¿no? Sí, y pues le puede dar el uso que se le pegue la gana, porque ya es suyo.
Uh-huh.
No, o sea, o peor, ¿no? Lo tenga en custodia y prohíba que se use.
Hasta el club de la U puede ser, pues, club de tenis, ¿no?
Claro,
puede
ser para lo que sea.
O de otra cosa, puede convertirlo en lo que le dé la gana. Literalmente, en lo que le dé la gana. Puede hacerlo el símbolo, no sé, de un papel higiénico. Lo que le dé la gana. Así de sencillo. Porque es suyo y porque va a pagar por eso.
Que uh-huh. Hinchas, o sea, hay que ponerse las pilas, pues, para que este club no desaparezca, ¿no?
Pues al parecer va a quedar en eso, ¿no? Y ni siquiera va a poder recordarse, porque ni siquiera va a poder usar su logo. Que te quiten tu logo institucional, eso duele.
Tu identidad, pues.
Eso ya no tiene identidad, no queda nada. Es una nada.
Ya fue.
Vaya, con eso Fonchi. Fonchi viene en unos instantes aquí en Sol, frecuencia primera. Mientras tanto, vamos con esta canción en Sol, frecuencia primera. Like a Virgin, con jazz de los años 80. Sol, frecuencia primera.
Didn't know how lost I was until I like a virgin.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos. Wendy Zulka estuvo de cumpleaños hace poco, cumplió 15 años, bien por ella. Y está, ahora sí está mejor, está guapa. Ya está arreglándose ya.
Qué cruel eres.
Como decía mi amiga Alina, decía, aún tienes arreglo. Pero no, pues mira.
Por eso tú no pones tus fotos.
Exacto, por eso no pongo mi foto. Porque todavía no me he hecho mi...
tu arreglo.
Mi cirugía plástica, en efecto, aún no me he hecho mi arreglo.
Pero bueno, eres para criticar a otros.
Exactamente. Pero ahora ya está arreglando, ¿no? Le están reparando muy bien a
Wendy. Que fuera una cosa que tenga que reparar.
Mira, acá está mejor.
Está protachando.
Mira, ya está sanforizada. Qué bueno. Vulcanizada.
A ver, ¿qué calificativos te vamos a dar cuando finalmente te tomes tu foto reencauchado?
Va a quedar mejor que Willy, que Jimmy Santi.
Ya.
No, pero está muy bien Wendy Zulka, mira.
Cualquiera mejor que Jimmy Santi, ¿no?
Pero no, acá sí se le ve simpática. Comparado con la foto que hemos visto hace un momento, que
qué
parecía
chiquita, pues,
un corderito.
Pues, esa niñita, le estaban cambiando los dientes, creo. Claro, está desmueladito. Pero es que a todos los niños se da. ¿A ti no se te han caído los dientes de chiquito? ¿No has cambiado los de leche por los de hueso?
Mira, ah, es que ya esa foto ya es ya demasiado.
¿Qué criticones? A ver, pues traigan una foto de esa edad.
No existen.
Me las quemaron.
Borradas.
Bueno, Ana Rosa, tú siempre andas con una foto de pequeña, ¿no?
Sí, porque yo siempre he sido linda.
Bueno, Extremos, episodio 142. Y aquí, este hombre que no quiso que se celebre el día especial, Harold Campbell, Harold Campbell.
No quería,
en fin, o quiso que se celebre en el cielo, ¿no? Capaz hubiéramos levitado, ¿no? Desnudos, como él dice, ¿no? Desnudos, y hubiéramos celebrado desnudos el día especial. Pero en fin, Harold Campbell, quien vaticinó el fin del mundo para el 21 de mayo, ahora dice que será el 21 de octubre de 2011. Así es, y aquí Harold Campbell, interrogado hace algunos días por alguien que se coló logró pasar el alambrado que hay alrededor de su hogar y donde también funciona Family Radio, y él se vio muy sorprendido y respondió de esta manera. Aquí Harold Campbell.
I'm sorry.
Lo siento, diré.
¿Quiere?
¿Yo qué?
No entrevistas.
Sorry. Lo siento.
Sorry. Yeah, you know. This is a big deal.
Muy difícil. Tengo que pensar sobre esto. No entrevistas. ¿Ok?
¿Qué le pasó?
Lo siento. Saca el pie. No entrevistas. Harold Camping, enviado de Dios, multimillonario, dueño de Family Radio. Pues bien, en 1994, como dijimos la semana anterior, Harold Camping ya había lanzado su primera predicción, según consta en un video que se reproduce en YouTube. El estadounidense había pronosticado que en ese entonces el fin del mundo llegaría el 6 de septiembre de 1994. Tenemos acá la imagen.
¿En qué se basa este hombre para sacar sus predicciones?
Bueno, él hizo un conteo de la cantidad de días del diluvio de Noé, que mandó, según él dice Dios. Y Dios dijo, y este diluvio iba a ocurrir por 7 días. 7 días que en realidad ellos consideran que un día es 1000 años, un día de Dios. Entonces 7000 años han pasado y ocurre otra vez. La mano de Dios, la mano malvada de Dios, ¿no? Ahora, ¿y se movió esto, me pareció? Bueno.
O sea que según él, 1000 años para nosotros es un día de Dios.
Sí. Además está decir que nada de eso sucedió, era el primer vaticinio de este fiel, aunque afortunadamente no se le hizo mayor propaganda o publicidad. Este año, sin embargo, sí se le escuchó, se hizo eco a sus palabras y se produjo temor por su anuncio y hasta se dio por cierto sus dichos. Pero nuevamente no pasó nada, el 21 de mayo de 2011 no ocurrió ningún terremoto de gran escala y el día del juicio final solo existió en las redes sociales. Harold Camping, pese a ello y tras haber aceptado su error, ha lanzado una tercera fecha, el 21 de octubre del 2011, cuando llegó el 21 de mayo y no pasó nada, comenzó un tiempo muy difícil para mí, dice Camping. Fue como recibir una bofetada en la cara, afirmó el fundador de Family Radio en su programa. Ahora habrá que esperar 5 meses para saber si la tercera es la vencida. Sus seguidores volverán a renunciar a sus trabajos, donarán otra vez 100 millones de dólares, pero ¿para qué que tenían que donar? ¿Iban a hacer un arca? ¿Qué cosa? ¿No decían que iban a ser levitados desnudos? ¿O Dios cobra?
Sí, pues, ¿no?
Capaz Dios cobra, ¿no? Por la entrada.
Su entrada, su pasaje.
Hay entrada, hay zona VIP, zona Platinum.
Zona general.
No, debe haber capaz, ¿no? Uh-huh. La pregunta también es, ¿tendrá un nuevo empleo o la plata entregada en sus bolsillos para entonces? Vaya, ¿y qué hizo con toda la plata? ¿Se la gastó en qué? Y dice, no puedo responder. Y como es viejito, 89 años, ya no me pasa nada.
¿Tú no crees que el, si es que realmente él estuviera convencido, puede ser que él, para él, ¿no?, su mente esté convencida de que hay una fecha que es el fin del mundo y que es, ya ahora es el 21 de octubre? ¿No crees que en vez de estar diciendo es el fin del mundo, va a ser, tienen que regalar sus cosas, no debería más bien invocar a que la gente evite ese día a través de sus acciones? Que ya se piensen.
No, porque dice que es la decisión de Dios.
Claro, pero bajo esa perspectiva, bajo un Dios cruel, ¿no? Porque lo del arca de Noé y el diluvio y todo eso no vino, según, bueno, lo que está escrito en la Biblia y todo lo demás, no vino de gratis. O sea, hasta el último momento se supone que ese Dios esperaba que se arrepintieran. Y que hubiera podido evitarse.
Pero es lo que dice momento. Ahora, por eso es que comienza a hacer que la gente difunda ese tema para que se arrepientan y de esa manera donen todos sus bienes a él. Y de esa manera,
o sea, donarle los bienes a él.
Claro, bienes, propiedades, todo a él y a Family Radio, ¿no? Entonces, y de esa manera, el día del juicio final ya no tienes nada y vas directo al cielo. Levita.
Entonces él
levita.
Se sacrificará, ¿no? Irá al infierno porque desnudo. Se quedó con todo.
Claro. No, definitivamente este hombre necesita de verdad
estoy analizando.
Ayuda psicológica, porque yo te creo hasta que tú me dices arrepiéntete, tú sabes que la gente tiene que ser buena, que bueno, que el fin del mundo puede pasar en un minuto como puede pasar acá 100 años, o de repente no puede pasar, pero de ahí que me van a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que donar todos tus bienes a mi empresa, todas tus propiedades me las donas a mí porque tienes que estar limpio y libre para ir al cielo. Eso me parece totalmente sacado de los pelos.
Además, en general, ¿no? Tú sales a la calle, seas joven, niño, anciano, lo que fuera, tocamos madera todos, no nos pasen, ¿no? Esta madera, entonces. Y te puedes morir y ahí se acabó tu mundo.
Y ahí se acabó el mundo. Ahí, en todo caso, fuiste, yo preferiría, ¿no? Entonces, pues, donar mis bienes a una entidad que se preocupe por la gente enferma, ¿no?
O de darlo tú directamente a quien lo necesita, ¿no? Pero a lo que me refiero es que como tú dices, en cualquier momento puede ser el fin del mundo, el fin de tu existencia, es el fin de tu existencia en este mundo,
de
¿no?
mi mundo, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces, lo que importa es lo que tú haces cada día, cómo te comportas, qué es lo que sientes, ¿no? Si haces daño, haces mal, de cualquier manera vas a...
Aprender a pedir perdón, de repente dicen que hasta pedir perdón es bueno para la salud, te evita claro. muchas enfermedades, uh-huh. así que... Eso es más importante que donar sus bienes. Más
es bueno para la salud, donar rosas, pedir perdón.
Ya,
sí, Sandra, es bueno para la salud.
Aprovecha.
No, dice que hay un tema sobre eso, es un tema científico, de endorfines, de todas esas sustancias químicas que cuando tú no pides perdón, se libra de muchas enfermedades y evita muchas enfermedades.
Claro. Perdón.
Lo que pasa es que, por ejemplo, yo digo, yo le pido perdón a Dios y a los demás les digo disculpa, o a salvo que le haga algo a alguien, obviamente no pido perdón.
De la manera yo creo
pero
que
Sandra
sea,
siempre
pero
quiere que le pida perdón porque él dice que él es Dios. Yo le digo que yo no soy budista, ¿de qué manera que entiende eso?
Extremos, episodio 142 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, hay Wikileaks que están diciendo que Ollanta Humala torturó en Madre Mía. ¿Qué les parece con eso? Los Wikileaks no creen en nadie. Qué tremendo con esta información. Fuente afirma que Ollanta Humala mató y confesó actos de los que se siente, de los que no se siente orgulloso. Otro cable consigna que Carlos Tapia creía posible que Humala era el Capitán Carlos. Lo que he hecho es defender a mi país y a la democracia. Tengo confianza en que la jueza Miluska Cano se mantendrá imparcial y se resistirá a las presiones políticas que buscan que me encarcelen, declaró Ollanta Humala a la salida de una citación judicial sobre el caso Madre Mía, Tingo María, en septiembre del 2006. Actualmente el candidato presidencial de Gana Perú ha quedado absuelto de los crímenes que le imputaron, pero esos hechos ocurridos en el Valle del Huallaga no pasaron desapercibidos para la Embajada de los Estados Unidos de América. Así lo demuestra el cable 51973 de Wikileaks, entregado al diario El Comercio, que es el que lo ha publicado, el cual lleva la firma del embajador James Curtis Strubble. En el documento fechado el 6 de febrero del año 2006, se describe el testimonio de un oficial del ejército norteamericano cuya identidad se mantiene en el anonimato, el cual hizo amistad con el candidato presidencial Ollanta Humala a finales de los años 90 mientras estudiaba en nuestro país. Él, Humala, habló en varias ocasiones sobre su experiencia como capitán en las montañas y de haber cometido algunos actos de los que no se sentía orgulloso. Habló de haber matado rebeldes y de las técnicas de tortura empleadas como electroshock, golpizas y violaciones sexuales. No creo que haya tenido el estómago de violar a nadie, pero sabía que ocurría. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso?
Bueno, ya son muchas las pruebas también, ¿no? Incluso videos donde él mismo sale hablando y su hermano y todo lo demás, como para tratar de tapar el sol con un dedo, de hecho, que tuvo que ver en todo ello, ¿no? Ahora lo niega, pero... No sé, y cada día salen más evidencias.
¿Te imaginas cómo debe dormir todos los días en su cama este pobre hombre, lleno de noticias negativas, lleno de acusaciones y quizás lo que pase como dentro de él, ¿no?
Como la mayor parte de los políticos, en realidad.
Uh-huh. Como la mayor parte de los políticos, efectivamente. Pero lo vimos también, lo vimos en un principio con su padre, ¿no?
Pero
la manera en la cual se expresaba de...
Claro. Lo peor es cuando es verdad, ¿no? Porque salir y pararte frente a todos y negar lo que sabes que estás mintiendo abiertamente, salvo que ya pues no tengas ningún problema en mentir, ¿no? Y estés curtido lo suficiente como para...
Debe estar curtido ya ese hombre para mentir de la manera que lo hace y para hablar y defender su posición.
Habiendo pruebas...
Exactamente, y ese es el poder, y ese es cuando reales. Una persona definitivamente quiere el poder, quiere alcanzar el poder a toda costa, de la manera que sea, y muchas veces, por no decir siempre, pisando a los demás, ¿no?
Eso es lo lamentable y por eso es que estamos en esta situación ahora, ¿no? De ir a emitir un voto rezándole a los mil santos.
¿Me vas a rezar?
Insistes tú, ya te he dicho que yo profeso, ¿insisto? No profeso el budismo.
Pero bueno, definitivamente sí tiene que haber un Dios, porque nuestro país en los últimos 5 años ha crecido bastante, y parece irónico, pero es la verdad. El Perú es un país que ahora puede costearte muchas cosas, los trabajos están saliendo. Yo no estoy diciendo que estemos bien del todo, que estemos a la altura de otros países, pero a comparación de antes hemos crecido bastante. Ahora vienen más turistas, el tema del turismo está mucho más reforzado, el tema de la migración, el tema de los trabajos. Entonces definitivamente sí, tiene que haber un Dios, porque para tener dos candidatos como los que tenemos y estar como estamos, entonces definitivamente es que vamos por un camino, ojalá que estemos o que sigamos así, ¿no?
Claro, ¿no? Y sobre todo que en las circunstancias en las que nos encontramos, de verdad, sí se hace necesario que también quien entre se preocupe porque lo que estamos logrando realmente llegue a beneficio de todos, ¿no? No solamente de unos cuantos, pero eso no significa que precisamente cortes aquello que nos está dando el beneficio a todos.
Temas importantes como la educación en el Perú, la educación no solamente para colegios nacionales, sino también en las instituciones privadas, que son las universidades, que son los institutos, de alguna u otra manera poder ayudar a los jóvenes a poder seguir sus sueños, a poder seguir sus carreras. Y también obviamente influenciar el tema del turismo. El tema del turismo es muy importante. Ojalá que los políticos, que el nuevo presidente que salga, se preocupe muchísimo por el turismo en el Perú, por la educación, que esa es una de las cosas más importantes, que no solamente nos van a hacer ganar dinero, sino también nos van a hacer ganar mucho de la mente, mucho
culturalmente.
De inteligencia. Culturalmente, definitivamente.
Y la mente.
Y la mente.
A ver, mientras Sandra está buscando una nueva forma de...
Y recordarles también a la gente, a las personas que igual voten, ¿no? Que igual voten, vayan a emitir su voto, vayan a votar por alguien, no voten viciado, no rompan la cartilla, vayan temprano, que igual es importante.
Que vayan los miembros de mesa, sobre todo, porque hay muchos que ya no quieren ir. O sea, porque por un lado también se entiende esa desazón, o sea, ese
claro,
sentir de...
Ese sinsabor de ir
claro,
a votar,
¿para
¿no?
qué voy? O sea, me llega, ¿no?
Sí, pues, pero tiene que haber un voto. Entonces, es mejor pensarla y decir, bueno, vamos a ir, ¿cuánto me va a tocar un voto? ¿Cuánto tiempo me va a tocar votar? Me va a tocar de repente 15 minutos ir y votar y ya está, cumpliste, ¿no? Uh-huh. Que es lo más importante. Así que todos no se desanimen, vamos a votar igual.
Así es.
Muy bien, esto es Extremos, no, en Sol Frecuencia Primera.
Ellos, ella, a solas.
¿Qué tiene de malo?
Ya se siente cerca.
¿Qué?
El trío terminó.
¿Cómo trío?
Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? Seremos solo dos.
Oh.
No se han dado cuenta. Que pronto han de caer bajo una atmósfera romántica. Desastre puedo ver.
Esta noche es para amar. Todo listo es.
Pero Rosa, yo pensaba ayer que fui a verte el Rey León, que tú cantabas eso. Y resulta que era de Disney el tema.
¿Y por qué crees que yo la cantaba?
¿Yo no la cantan ustedes?
No, yo he llegado ya a la producción, ya estaba grabado el...
Bueno, el Rey León, Ana Rosa se presentó ayer en la biblioteca de la municipalidad.
Nacional.
En la Biblioteca Nacional de Lima, como lo suele hacer con sus sobritas, como en esta ocasión con el grupo Corbata, bastante simpático este grupo con varios de sus integrantes. ¿Cómo se llaman sus integrantes?
Bueno, el director es Gabriel Márquez.
Juan Gabriel Márquez, muy
Gabriel
bien.
Gabriel Márquez, quien hace el papel de Scar, el león malo.
Sí, ¿quién más?
Luego está Carlos Fernández, que es el Rey León.
Claro, claro, y además...
Jennifer... Llenitos, que le decimos nosotros, que hace Sarabi y Nala Grande, Pati Briseño, Nala Chiquita.
Oh, Pati Briseño también, claro, que vende su, ¿cómo se llama?
Leonardo Alegre hizo ahora de Timón y Simba Chiquito.
Sí, claro.
Milton Monsalve.
Sí, claro.
Sazú, ¿qué estoy esperando? Y Timón dobló papel. Leonardo también hizo de Rafiki.
Claro, claro.
Yo hice de la llena hembra. Juan del Mar y Alan Cruz hicieron las otras dos llenas.
Muy bien. Y cantan también, ¿no? Temas bien graciosos.
Y el papel de Pumba. Pero algo que me estoy olvidando acá. Algo estoy olvidando.
Pero el público quiere saber sobre el papel
de Pumba lo hizo Alfonso Pagazzo.
Eso es lo que queríamos escuchar, Alfonso Pagazzo Urrelo. Ahí está justamente, estamos ofreciendo, ¿no?
Esos son los personajes en animación.
Exactamente, en animación de Disney, de El Rey León. Bueno, vamos a ver acá un asunto no muy grato, y es un poco embarazoso tener que mencionarlo acá en el programa. Ayer que fui a ver la obra de Ana Rosa, bueno, ya la había visto, en realidad fui un poquito para tratar de ayudarle en esto de la gente que le gusta tomarse fotos o saber más sobre Ana Rosa, en fin, ¿no? Después de la obra, porque un poco conversamos, le decía, oye, tanta gente que te busca, caramba, no hay que defraudarlos o desairarlos, son gente que te ve en la televisión, te escucha acá en la radio y caramba, quieres pedirte un autógrafo o alguna cosa.
Bueno, pero en general, bueno, o sea, ¿no?
Y también nosotros
de aquí, hablar,
sino a los demás chicos.
Claro, ¿no? Eso, en general cuando vas y presentas una obra en la Biblioteca Nacional, al final, sobre todo cuando es para niños, los padres se quedan con los niños y quieren tomarse fotos, pues, porque los niños tienen esa ilusión de tomarse fotos con los personajes de las obras infantiles. En este caso, del Rey León, querían tomarse las fotos con el Rey León, con las hienas, con todos los personajes, con Zazú, con Rafiki, con todos los personajes que salían. Porque para los niños, tú sigues siendo el personaje cuando estás en escena y quieren llevarse ese recuerdo.
Así es.
Pero claro, ¿no? Entonces era un poco desagradable que
lo
no
que
lo
ocurrió,
dejen, ¿no?
Lo que ocurrió.
Que no los dejen.
Bueno, primero que el maltrato a la prensa. No es posible y no es aceptable que exista gente que esté ahí en el área de imagen. ¿Pueden creer que es el área de imagen de una entidad del Estado? El área de imagen, el área de protocolo, el área que tiene que dar una, no mala imagen, sino buena imagen de la institución. Tiene que, hay lo que se llama protocolo, tienes que ser cordial, tienes que ser... si bien no alegre, tienes que ser amable con la gente y especialmente con la prensa. Jamás humillar, jamás insultar, jamás golpear a un periodista. Y eso es lo que ha ocurrido el día anteayer sábado, cuando hemos ido y resulta que hay una mujer que la ponen ahí de no sé qué cosa de el área de imagen, pero se cree bastante, según lo que también me han comentado, es bastante arrogante, es bastante desagradable tratar con esta persona, y primero que no deja entrar a la prensa, aun cuando uno está debidamente presentado con su identificación. Sin embargo, ni ella, ni el resto de gente que estaba ahí de la Biblioteca Nacional, tenían una identificación como ordena la ley. Pues si están ahí y son funcionarios públicos o empleados públicos, tienen que tener, si van a tener contacto con el público, una identificación para saber con quién estoy tratando. Si es un, puede ser alguien que se ha metido o realmente es un funcionario público que está ahí. Primera cosa. Segunda cosa, esa persona que me maltrató inicialmente dijo ser periodista. Dijo ser periodista, no sé de dónde es periodista. No la conozco, como tampoco me conoce, y es malo que no nos conozca, porque debería conocer. Un periodista de verdad debe saber todos los medios que existen. Para, aparte de eso, dice, yo nunca los he visto, nunca he sabido que han cubierto nada de acá. Y además que no, esta actividad que se está haciendo no tiene por qué ser cubierta por la prensa, no tiene nada que ver la prensa. Además, por último, ustedes tienen que haberse acreditado antes. ¿Y dónde está el jefe de imagen? Ah, ese trabaja en San Borja. Y solamente tiene 10 semanas. No pudo haber llamado, no pudo haber preguntado. Y además son formas de tratar. Primero que la sonrisa es fundamental. Cuando sonríes a una persona, ya le estás dando un trato cordial. Y ya se abre un cierto canal de feedback interesante entre las dos personas. Pero no, si ya estás en una posición vertical, ya cierras los canales. Y entonces ya te pones ya en guardia. Te pones ya en el plan de guerra. No en el plan de amistad y de paz, como debe de ser, máxime cuando hay menores presentes. Eso es lo que no concibo, el tipo de gente a la cual el Estado contrata. Y reitero lo que he dicho en programas anteriores, ¿acaso le hacen un examen psicológico a esa gente? ¿Qué tipo de criterio utilizan para poder meter a las personas al Estado peruano a trabajar para el Estado? ¿Qué tipo de criterio? Y máxime, esta persona me dijo, le dije, bueno, en todo caso voy a reportar lo que usted me dice. Me dijo, usted vaya, tiene que comprar su entrada. Señor. Me jode que me diga señor. Me jode. Me jode. Me jode, pues. Me jode. ya, me jode bastante. Pero bueno, le aguanté, me tragué el jarabe de que me diga eso. Y ok, ya, perfecto. Le digo, ¿cuánto cuesta tu entrada? Tres soles. Realmente patético cobrar 3 soles. Y por 3 soles ese problema, no hay problema. Le digo, voy, hice una cola enorme con mi fotoche de prensa. Hice la cola y esperé simplemente que me tocara el turno. Y se acabó. Y después se había llenado. Hice una segunda función. Estuve esperando. Estuve repartiendo. Alguna gente me reconocía y me dice: ¿Sandro Parodi, Extremo? Sí, le digo: ¿Tiene material en Arroz? ¿Cómo no? Acá está. De tecuentouncuento.info. Acá tienen. Y luego me dicen: Oiga, usted no puede estar repartiendo eso porque tiene que coordinarlo con la mujercita. Es una gordita. Que es la que inició el problema. Bueno, le digo, pero esta persona está descalificada. Pues para mí está descalificada. Y como está descalificada, yo no puedo tratar con esta persona. Punto. Y llama a la policía, llama hasta un policía, que afortunadamente, más le vale, no me hizo nada. Y luego, después de la función, cuando fui a entrar, le dije, aquí tienes. Le di su boleto. Pase, señor, me dijo. Señor, muy bien, sigue con la joda, muy
aclarando.
Bien.
Aclarando.
Muy bien, no hay ningún señor acá, joven, o caballero. Caballero, licenciado si gusta, pero no me vas a decir señor, eso me molesta. ¿Y sabes que me molesta?
¿Por qué no te gusta que te digan señor y sí caballero? Por ejemplo, a mí caballero me hace a un hombre mayor.
No, caballero, está muy bien.
Caballero.
Gentleman, está muy bien.
No, ya señor, sé, pero...
Es que tú sabes lo que es, señor es demasiado, señor significa amo, es otra cosa. Caballero simplemente es su distinción de sexo.
Entonces te está diciendo pase amo.
No. Claro, es un poco la cosa.
Acabas de decir.
Pero claro. es en otro sentido. Cuando una mujer, un hombre te puede decir señor, pero cuando una mujer te dice señor, significa una sujeción. Pero es un tema que vamos a explicar. Ya te voy a explicar. Tienes que investigar pues, en la Real Academia de Lenguaje. ¿Qué significa señora?
Señora que.
Mujer bueno, del señor.
Ya, pero implica.
Subordinada del señor.
Ya, pues, pero entonces señor es más.
¿Cómo?
Desde esa perspectiva, desde ese concepto de señor es más.
Pero si existe, perdóname, joven, entonces tú puedes.
Pero si no te ve joven, ¿qué quieres que te diga?
Pues si le estoy diciendo no me digas así, pues. Pero bueno, vamos, no desviemos del asunto. Vamos al tema principal. Okay. Vamos al tema principal del clímax de ese asunto. Una vez que estábamos dentro y acabó la función, bonita la función, Ana Rosa, ¿para qué? Bueno, ya no vamos a dar más adjetivos. Igual que todo el resto de los chicos, maravillosos, muy bien. Un aplauso, caramba, si no les di ahí un aplauso por su trabajo, está cada día mejor, para que hazle extensivo a ellos. Sin embargo, luego, bueno, fui a la parte del costado, ¿no? Donde hay una puertita, ¿no? Y la gente también se juntaba ahí, un poco para saludarte, como se hace normalmente en los teatros, se saluda a los actores, uh-huh. Se les da algunos obsequios, la gente se toma fotos, etcétera. Y vienen acá unos tipos, disque de seguridad, también sin identificación, y me empuja, y me agrede, y me insulta. Me dice, no tiene nada que hacer acá, lárguese. ¿Qué es eso de lárguese? Un momentito, le digo, soy periodista. O sea que he pagado, encima que he pagado, que no debía haber pagado. Me quiere votar, y afortunadamente en ese momento ya entraste, y bueno, yo lo pasé por alto y el tipo se largó, porque todo el mundo quería tomarse fotos contigo y con los demás personajes, ¿no? Pero detalles como eso, y me dijo, cualquier cosa coordine con la encargada de imagen. Pues me llega al píloro la imagen, pues el área de imagen, porque es una imagen que está tergiversada, está cambiada, está malograda, está corrupta. Desde ya está corrupta. O sea, no puedes tener una persona bajo las condiciones de que he apreciado respeto para tener un área de imagen, y por eso voy a llevar el reclamo hasta las máximas instancias correspondientes. Jamás como periodista se me ha tratado de la forma tan vejatoria como he apreciado hace 2 días, nunca. Ahora, si no conoce quién es o no es un periodista, que averigüe, que diga, que piense, que hable, que pregunte. Pero no puede tratar de esa manera un periodista, y menos mandar a un sinvergüenza que ni siquiera está adecuadamente identificado a empujarme, agredirme, a injuriarme. Eso es intolerable, y a esa persona le dan poder, porque alguien le ha tenido que dar poder para hacerse cargo de un local tan importante como la Biblioteca Nacional del Perú, la histórica biblioteca, la heroica Biblioteca Nacional del Perú. ¿Sabes que esa biblioteca estuvo en la época de la guerra con Chile? Pero capaz esta mujer ni siquiera sabe lo que fue la guerra del Pacífico, ¿no? No sabe que ahí se perdieron las obras de Ricardo Palma, por ejemplo. No sabe. ¿Qué va a saber? No sabe tantas cosas importantes que ocurrieron en ese edificio. ¿Qué va a saber? No tiene idea. Pero en fin, vamos a ver cómo va ese asunto y lo vamos a comentar la semana siguiente. Es probable que capaz no hagan nada, como es probable que sí, pero vamos a apreciar, vamos a darle la posibilidad a tanto el Ministerio de Educación, tanto a la Presidencia del Consejo de Ministros, como a la misma entidad que es la Biblioteca Nacional, para que se pronuncie al respecto y dé las satisfacciones que corresponden hacia la prensa. No más discriminación a la prensa. No más maltratos, respetos guardan respetos.
Claro, es lo que también estaba notando, que ya desde hace un tiempo que habían cambios en la biblioteca, por un lado positivos, por otro lado el trato hacia el público me parece pésimo.
Sobre todo niños, ¿no?
Claro, porque ya en anteriores oportunidades siempre había un poco de desorden en la biblioteca. Digamos que por ese lado positivo me parece que están tratando de poner un cierto orden, pero no es la forma de hacerlo. Hay criterios que ellos no toman en cuenta. O sea, no son artistas, no saben cuál es el quehacer actoral. Por ejemplo, no sé si es durante la misma gestión, pero a veces te llaman un día antes para decirte: quiero que mañana presentes una obra, como si los actores estuvieran a su disposición, ¿no?
Ajá.
Los pudieras sacar de una caja, ¿no? Y salen todos los actores listos para trabajar a la hora que quieren. Y es más, ibas y de pronto, no, ya no, porque no conseguimos el colegio. O sea, no, es una falta de respeto total.
¿Y es total. Esa mujer gordita la
causaste?
No sé
si era ella estaban, no, me refiero a que eso ocurría, solía ocurrir antes.
Claro.
¿Ya?
¿Y ahora?
Luego de eso, bueno, ya no sé si es que seguirá ocurriendo, porque ya no he ido a funciones de ese tipo, pero a lo que voy es de que hay una cierta exigencia que me parece normal, porque es una obra de teatro que se presenta ante un público, tiene que cumplir también ciertos requisitos, ¿no? Cierto estándar.
Uh-huh.
Ya de profesionalismo en general, ya que han mejorado en las exigencias, pero me parece que así también como exigen deben dar. Por último, los actores vamos porque queremos actuar y tener el placer de estar en contacto con el público. Muchas veces no nos interesa el factor económico del todo, ¿no? O sea, que no sea una gran suma. Al último,
no
te interesa porque disfrutas el placer de ver a tu público contento. Y es normal, sobre todo cuando se trata de niños, que luego de una obra de teatro quieran acercarse a ver a los personajes que han visto en escena. Al leoncito, ¿no? Al pajarito, a todos los personajes que han visto. O si es una obra, un cuento de hadas, quieren ir a ver a la princesa, a la bruja, no sé, en fin, ¿no? Quieren acercarse y tomarse fotos. Ya, okay. No pueden hacer bulla o que hay otra función después y tienen que desalojar la sala, qué sé yo. Pero incluso en los grandes teatros, la gente sale de la sala y espera a sus actores fuera. ¿Ya? En algunas ocasiones sí llegan a entrar a tomarse fotos. En otras ocasiones están como una especie de recepción del teatro, y ahí los esperan y los saludan, ¿no? O entran incluso algunos a los camerinos, o tú has visto, has sido varias obras de teatro que he hecho, ¿no? Y si quieren quedarse o tomarse fotos, se quedan y te esperan y no sale, ¿no? O sales ahí mismo y te toman las fotos, qué sé yo, no los desalojas, no los botas, ¿no? Y
ni maltratas a la prensa.
Claro, ni maltratas a la prensa, ¿no? Al contrario, para un grupo de teatro, por favor, vengan, ¿no? Y saquen la nota
de
que
la prensa.
Claro, ¿no?
Más aún se había salido ya una nota en La República.
Claro, ¿no? Entonces, quieres que vaya más bien, ¿no? Para que te saquen una nota o lo comenten, qué sé yo. Pero, y por lo que te digo, ¿no? Ya, si tú íbamos a hacer otra función porque había bastante gente y se quedaron afuera, entonces tenía que seguir la siguiente función. Okay, entre la primera y la segunda desalojaron al público rápidamente. Pero es un poco, o sea, es chocante, sobre todo cuando se trata de niños que querían ir a tomarse fotos, que los haga salir de mala manera. Porque nosotros teníamos que cambiarnos rápidamente para la siguiente función. Pero en la vida ninguno de nosotros iba a salir a decir, no, fotos no. O sea, yo escuché que querían entrar y uno de los chicos que estaba ahí le trataba de explicar de buena manera, discúlpenos, ¿no? Dicen, ¿no? Lo que pasa es que vamos a tener otra función y estamos con el tiempo justo y estamos cambiando. Es verdad que estábamos cambiándonos adentro, o sea, que nos iban a encontrar desnudos.
Uy, uy, uy.
Ya, y por favor, para otra ocasión, le dicen la siguiente función, ¿no? Qué sé yo. O sea, eso por parte nuestra, ¿no? Lo cual ya nos ponía un poco tristes el no poder compartir con el público al final de esa primera función.
Claro.
Pero mientras tanto, afuera hay gente que agarra el personal ahí de la biblioteca, que hace salir a las personas, a los niños, pues de una manera un poco chocante, ¿no? O sea, como que ya tienen que salir rápidamente, ¿no? Una cosa así. Y lo sacan de esa forma, ¿no? Y así no es, ¿no? ¿Ya? Y los ordenan también, he visto. O sea, cómo los ordenan en la fila. O sea, ok, tiene que haber un orden, pero son personas. O sea, no puedes tratarlos como si fueran gente, no sé, que deficientes mentales que no
muy violentos. Esos tipos, los de seguridad, no están preparados para tratar con criaturas.
Claro, ¿no?
Menos aún con prensa, porque imagínate, no saben tratar a la prensa, menos aún no saben tratar a criaturas. Fíjate aquí que eso de sacarlos, también cuando vi que salieron, porque hicieron dos funciones de ustedes, salieron de la primera función, estaban ahí en el plan de empujarlos a la gente también, ya que te salen, porque estaban comprando sus cositas, no, pues tampoco es así la cosa, ¿no?
Claro, no, o sea, me refiero, en realidad, en general, a lo que nos estamos refiriendo es al trato. Porque ya, que no haya más, la Biblioteca Nacional no tiene mayor presupuesto y al público se le cobra una entrada mínima porque es una cuestión de extensión cultural, ok, bacán, lo entendemos y chévere, y más vamos sabiendo eso, o sea, sabiendo que no es una cuestión lucrativa, que de ahí no vamos a salir ¿no?
Además, la prensa...
El gran puntaje que nosotros llamamos a lo que
recibe. La prensa es la que te apoya, ¿no? La prensa es la que apoya el arte, la prensa es la que apoya cualquier noticia, entonces sí se necesita de la prensa,
claro,
en esta,
¿no?,
clase de eventos y en otros
es
eventos.
Más, hasta a ellos les conviene no solo grupo, porque sales y dice la Biblioteca Nacional presenta estas obras todos los fines de semana para el público, claro, en su labor de extensión cultural, qué sé yo, ¿no? Su labor cultural, ¿no?
¿Qué pasaría si realmente no iría a la prensa? ¿Qué pasaría si no iría el periodista a cubrir la nota, ¿no? A difundir tu obra y sobre
ahora, yo
toda
sé que
la
tiene, Biblioteca Nacional. Claro, que tiene ciertas exigencias con los grupos, exigiendo una cantidad, creo que mínima, de actores, una escenografía, vestuario y producción de un estándar que obviamente tiene que estar bien puesto, ¿no? Pero, y como digo, ¿no?, los beneficios económicos, o sea, lo que cuesta poner una obra así no justifica lo que ganas realmente en la biblioteca. Pero como actores, eso pasa a segundo plano porque vamos sin que eso nos interese necesariamente, sino porque nos gusta llegar también al público, claro, que generalmente no puede pagar una entrada de más de 10 o 15 soles en un teatro, ¿ya? Y bacán, pues. Chévere, ¿no? Esa es nuestra satisfacción personal, pero, sí, como actores.
Eso de ser, ¿no?, de la mujer esta, no, yo te doy el nombre de mi jefa, no tengo ningún problema, o sea, eso, que la jefa y ella están compinchadas, son de la misma especie, entonces hay que ir a la instancia superior, y así superior, hasta llegar, pues, al presidente de la República, ¿no?
Claro, el problema, es de que administran una entidad cultural bajo un criterio completamente insensible. O sea, están tratando con personas, de por sí los actores somos hipersensibles, claro, y ahora imagínate el público cuando son niños, sobre todo, ¿no?
Y todavía esa mujer tiene el marisco pornográfico de decir que es periodista. A veces me da vergüenza, vergüenza ajena. Yo soy periodista y no me voy a comportar así. Más aún con un colega, respeto quien sea. Si tengo una revista, no sé, Zonal, o así te sea de una cadena internacional de televisión, igual se le respeta, igual se le escucha. No puedes estar en ese plan, o sea, y menos aún en una entidad del Estado peruano. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué creen que iba a hacer? ¿Iba a poner una bomba ahí? ¿Me iba a robar alguna cosa de la gente de ahí? Si ya estaba identificado, me hubieran pedido mi tarjeta, o me hubieran pedido mi DNI, normal, yo se lo iba a mostrar, se lo iba a dar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué tienen que estar en ese plan? ¿Por qué? Yo lo sé. ¿Por qué? Porque quieren desarrollar ahí su problema mental. Son gente insana, mentalmente insana, que por alguna, entre comillas, extraña razón, terminaron trabajando para el Estado. Y están estacionados ahí, están estancados en ese sitio, y lo consideran su feudo, pues. Es un feudo, y ahí, pues, es hacen y deshacen y son felices, tienen, pues, orgasmos haciendo y jodiendo a los demás, ¿no? O sea, esa es la explicación y punto. Y ahora esta semana vamos a hablar más. ¿Y cómo se llama la colega por el tema de peso, ¿no?
No sé, tú eres el que me dijiste que hablaste con ella, que te dio el nombre de su jefa y todo lo demás.
Sí, dice que estás un año la colega, no digo por el periodismo, sino por contextura. Además, mira, primero que falta de solidaridad entre colegas periodistas, si dice que es periodista, y falta de solidaridad pues entre compañeros pues
de peso
naturalmente, ¿no?
Estamos hablando de gente de peso.
Lógicamente. Un par de panzazos. A ver quién gana. Regresamos con esta noticia, es muy triste. Murió la mamá de Thalía Sody, nuestra amiga Thalía Sody. ¿Qué será Thalía Sody? Ya no hablamos con ella, pero durante el velorio, su hermana Ernestina Sody se casó. Volvemos con esto y más.
¿Qué?
En extremos, en Sol, frecuencia primera. Fonchi ya alista sus baterías en unos instantes para estar con nuestros escuchas. Volvemos. Extremos, viene ahora con Alex Ubago y esta canción se llama Aunque no te pueda ver. En Sol, frecuencia primera. Episodio 142 de Extremos en el 2011.
Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. Tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel, y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. Tengo más motivos para darte que esta fría soledad, que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ella es real. Soñé con ella antes de ir a recuerdos.
Oh, señor Quaid, ¿oyó lo que dijo? ¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Extremos, episodio 142 en Sol Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Efectivamente, la madre de Talía Sodi, amiga de esta casa de Sol Frecuencia Primera, falleció y en forma intempestiva, pero parece que Talía en realidad no se destetaba de su mamá y le ha afectado tremendamente. Digo esto porque la mamá de Talía estuvo muy presente durante casi toda su carrera, blindando a Talía de mucha gente y que le ofrecía sincera amistad, y simplemente la encauzó hacia lo que quería construir la personaje que hoy es. En medio del dolor.
Esa es tu opinión.
Es lo que también he sabido y sé otras cosas.
Bueno, pero no has vivido con ellos.
Tú lo sabes. Bueno.
Además, en general, si tenía una...
Acá una información urgente. Jaime Cuadra, nuestro amigo Jaime Cuadra.
¿Tu amigo?
Por supuesto, de voicesagency.com, por supuesto. Jaime Cuadra será el locutor en off del debate presidencial. Uh-huh. Bueno, continuamos. Fue el locutor en off, mejor dicho. Pero me estoy retrasada. Así lo he escuchado y no sabía qué
era. Recién dices. No te habías dado cuenta que era.
En medio del dolor por la muerte de su madre, la mexicana Talía se dio un tiempo para agradecer a sus fans y amigos por las muestras de dolor y apoyo hacia ella. Igualmente, la actriz, cantante y empresaria no dejó de hacer sentir su tristeza por el fallecimiento de su madre, Yolanda Miranda March. Hoy ha muerto la mitad de mi alma. Siento que muero lentamente. Gracias por sus oraciones para mi guerrera, para mi madre, escribió Talía en su cuenta de Twitter. Aunque no se informó la causa de la repentina muerte de Miranda, de 76 años, varios sitios de internet han reportado que el fallecimiento se debió a un infarto. Aún no se han dado detalles sobre los servicios fúnebres de Miranda. Amigos de la cantante y miembros de la comunidad artística expresaron sus muestras de apoyo a Talía Sodi. Y también, por supuesto, Sol Frecuencia Primera expresa su más sentido pésame y sentimiento de dolor por esta irreparable pérdida de Talía. Stefan, cuyo esposo Emilio produjo el álbum Lunada de Talía, dedicó un segundo mensaje para los seres queridos de Miranda. Nuestro más sincero pésame para toda la familia de Yolanda y de Talía. Los queremos y les enviamos oraciones en este momento tan difícil. La presentadora de televisión cubano-estadounidense Cristina Sarasvegi expresó su dolor en un mensaje de correo electrónico enviado a The Associated Press. Me siento muy triste y conmovida por esta inesperada noticia que me ha tomado por sorpresa. Y así han seguido varias muestras de dolor. Y mientras Talía está a escasas horas de dar a luz a su segundo hijo, imagínate el riesgo que tiene Talía en estos momentos y el dolor que tiene que atravesar justo instantes antes de que nazca su segundo hijo. Y lo insólito, la hermana de Talía, como dijimos hace unos momentos, contrajo matrimonio en pleno velorio de su madre.
Sí.
Se llevó a casar en pleno velorio de su mamá. Es.
En el mismo lugar donde velaban los restos de su madre, Yolanda Miranda, la hija de la hermana de la cantante Talía, Ernestina Sodi, contrajo matrimonio. Aunque parezca una broma de mal gusto, no lo es. Ernestina Sodi tenía planificado casarse el último sábado con el político Mauricio Camps, pero la muerte inesperada de su madre sorprendió a todos. Pese al momento de tristeza que embargaba a la familia, la hermana de la cantante contrajo matrimonio porque su progenitora la quería ver siempre feliz y con la frente en alto. Talía, quien tiene 8 meses y medio de embarazo, fue testigo de la boda junto a su esposo Tommy Mottola. Vaya, vaya, qué tales sentimientos encontrados.
¿Qué tal enredo, no?
Enredo. Las hijas de Ernestina Sodi, Carmina y Mariana también fueron testigos. Thalía, en el momento en el que se casaron, dijo una frase que me pareció maravillosa. Eso comentó Ernestina Sodi. Dijo: el amor triunfó sobre la muerte. Frase de Thalía Sodi.
¿Qué le queda, pues, no?
Los restos de la madre de Thalía serán trasladados a Nueva York, Estados Unidos, donde la cantante radica junto a su esposo.
Bueno, en realidad ahora, yo no lo veo tan disparatado.
Sí, pero porque... ¿algo que alguna vez has visto algo así?
No, pero me refiero a que en los momentos, o sea, ese es un momento importante para una persona cuando se va a casar, sobre todo una mujer. Claro. No es un momento especial. Y normalmente esperas pasarlo pues con tus seres queridos. Su mamá acaba de morir y probablemente para ella sea el momento preciso antes de que parta definitivamente, para los que creemos que hay dimensiones luego de que sales del cuerpo, del espíritu, qué sé yo, y que esté presente, ¿no? En esas circunstancias. Hay gente que hace fiesta cuando alguien muere, porque es una forma de celebrarlo, ¿no? Hay gente en otras religiones que efectivamente no lloran, sino al contrario, cuentan chistes, se alegran todo porque eso es lo que celebran, su ser querido ahora esté en el cielo. Y pasan esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que también, bueno, yo era muy niña, ¿no? Pero cuando mi mamá falleció, por eso yo me paro riendo, por un lado...
¿Te reíste?
No, o sea, de hecho sentía eso mismo que expresa Thalía, que se te va una parte de tu alma, ¿no? Que realmente es algo que no esperas, ¿no? Que jamás puedes explicar.
Que no quieres, más que no esperas, creo, ¿no?
Son las dos cosas porque, bueno, en mi caso, por ser tan niña, no sabía lo que era la muerte. O sea, era una cuestión de ficción, ¿no? Hasta que te llega de pronto. Pero mi naturaleza es siempre no pasarme la vida, o sea, no pasarme todo el rato llorando. Y sobre todo porque creo que también viene de ella, o sea, de mi madre. Probablemente también en el caso de ellos sea una cuestión de recuerdo, de herencia, qué sé yo, ¿no? En el hecho de que quiere verte siempre feliz, ¿no? Y lo que dice la chica, ¿no? Que ella se casó y todo porque era un momento feliz para ella y sabía que su mamá, eso es lo que iba a querer.
Pero entonces
verla feliz.
Son sentimientos totalmente encontrados porque se muere tu mamá y a la vez es el día más feliz de tu vida, que es aquí, claro, irónico, ¿no? Y de hecho yo no estoy de acuerdo realmente con que ella se haya casado el día de la muerte de su mamá, porque para ella puede ser como que el momento más feliz. Mi mamá quería que me case y por eso yo me voy a casar, porque sé que ella se sentiría feliz, pero es ella. Ella no sabe cómo se siente su hermana, no sabe cómo se siente su hija, la sobrina, la amiga, la hermana de la mamá y toda la gente que está involucrada y que de una u otra manera pertenece a o perteneció a la vida de esta señora Yolanda Miranda, que fue la mamá de Thalía, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que se debió cancelar el matrimonio porque el momento del luto es el momento del luto. Así una persona esté feliz de que la otra persona ya esté en otra dimensión, en otra vida. Pero es un momento de luto, un momento que hay que guardar paz, hay que guardar silencio y llorar mucho. Un matrimonio totalmente es distinto. Ella, en todo caso, debió esperarse un poco. Pero es de acuerdo, pues, cómo maneja.
Bueno, ahora eso, claro, ¿no? Ahora vamos a ver cómo ha sido. Si es que se casó, hizo fiesta. Creo que ha hecho fiesta.
Qué feo, ¿no?
Si simplemente hizo el matrimonio y punto, a mí no me parece.
Y la fiesta normal.
No, si es que hizo el matrimonio, hizo su fiesta, y fiesta y es otra cosa.
Para la semana siguiente, pero qué feo, ¿no?
No, pero bueno, no mencionan nada ahí de una fiesta, ¿no? Para mí que solamente se casó y punto.
Y Thalía también, muchas que se ha aguantado a sus hermanas también, ¿no? Muchas que se ha aguantado y seguramente se sigue aguantando todos los conflictos que ha tenido con ellas. Entonces, que es una decisión y una vida no tan fácil para ella, definitivamente. Desde que salió a la fama con las novelas y con ser cantante.
Bueno, y aquí Pedro Pablo Kuczynski, en temas más locales, habla sobre la economía peruana y dice que va a votar por Keiko Fujimori. Aquí la nota.
Pero vamos a la pregunta fundamental, sí,
¿por quién vota?
No, yo voy a votar por Keiko. Yo no creo que los votos son endosables, no creo en el padrinazgo político, como lo dijo también el presidente de la República, pero sí creo que el programa de Humala, sobre todo en el tema económico, tiene contradicciones, ¿no? Primero ha habido cuatro programas: la gran transformación, que es un mamotreto así, compromiso con el Perú, hoja de ruta y lo último, que fue el juramento con Mario Vargas Llosa el otro día, juramento a la Constitución. Pero hay que mirar siempre a los asesores, quién te rodea te dice quién eres, ¿no?
Es un refrán conocido, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres.
¿Quién eres? Y
usted queda descubierto, porque ahora todo el mundo busca...
En el debate técnico la otra noche, dos de los tres asesores de Ollanta, Kurt Burneo y creo que Félix o Javier Iguiñez, no recuerdo cuál de los dos, dijeron que van a proponer hacer cambios en los artículos 60 y 63 de la Constitución.
Es correcto, acá se lo preguntamos a Kurt el otro día.
Claro, y eso es fundamental para el manejo de la inversión en el Perú. Aquí hay un principio básico, que los nacionales y los extranjeros tienen los mismos derechos económicos, ¿no? Y hay una cosa que dice que se puede someter a arbitraje temas financieros, ¿no? Y si se cambia eso, en un país que tiene una historia de expropiaciones y cosas por el estilo, sería realmente problemático para la inversión, ¿no?
Ahora, doctor Kuczynski, muchos televidentes creen, porque les han vendido quizá esa idea, no de manera muy clara, pero soterrada, de que los inversionistas y muchos de los extranjeros están levantando la fortuna peruana en peso y se la llevan casi afuera y que por eso no le llegan los beneficios a los pobres. Por eso tenemos cosas como lo que está ocurriendo en Puno.
Claro, la gran inversión extranjera en el Perú está en minería y en hidrocarburos.
¿Nos guste o no nos gusta?
Es porque los minerales están aquí, que la gente los viene a buscar aquí. Sí, en Suiza hay leyes maravillosas, pero no hay minerales, entonces no hay inversión minera, ¿no? Entonces la inversión está aquí, y yo creo que hay una confusión sobre cuál es el papel de esta inversión. El papel de esta inversión es generar dólares. Dólares para el fisco y dólares para el país. No es generar un montón de empleo, porque la minería genera empleo, pero no tanto, ¿no?
Yo quiero regresar al tema político. Apostar por Keiko Fujimori, como usted lo hace legítima y abiertamente, ¿no es apostar por un riesgo de regreso a la corrupción de los años 90? O sea, yo coincido plenamente con usted cuando dice el entorno de Humala no es de lo más confiable. Coincido. Pero el entorno de Keiko Fujimori tampoco lo
claro,
es.
Pero ahí
el
yo,
tema de claro, lucha de corrupción y derechos humanos.
Yo creo que hay que hacer una acotación. Keiko tenía 15 años cuando su papá fue elegido presidente. Tenía 17 años cuando se hizo el golpe del 5 de abril del año 92. Entonces es muy difícil y yo creo injusto...
Ni siquiera era ciudadana, ¿no votó?
Achacarle las corrupciones y los otros crímenes que se cometieron. Ella nada tuvo que ver con eso y además deslindó con Montesinos antes de que terminara el régimen de Fujimori. Lo que yo sí creo que es fundamental, y en eso vamos a ser vigilantes nosotros, es que se tiene que rodear de una amplia base de gente representativa del país.
Eso iba a mi pregunta. ¿Qué sucedería si, digamos, gana Keiko Fujimori y dice, ¿sabe qué, doctor Kuczynski? Yo necesito credibilidad. Necesito que mi gobierno, mi primer gabinete, tenga el respaldo ciudadano. ¿Qué pasa si la señora Fujimori lo invita a usted a encabezar el gabinete?
Bueno, vamos a considerarlo sin duda.
¿Lo aceptaría?
Porque hay que servir al país.
¿Lo aceptaría?
Pero no sé si lo aceptaría. Yo creo que es un poquito teórico.
¿Ha salido que usted aceptaría el primerato en un gobierno de Keiko Fujimori? Por ahí, un chisme, ¿sabes?
Bueno,
pero no se lo han ofrecido.
Ni descarto,
ni niega. Ni acepta, ni descarta.
Yo no quiero aparecer aquí que estoy buscando un puesto.
No. Pero y ¿alguien lo ha llamado para ofrecérselo?
Nadie me ha llamado para nada.
No se lo han ofrecido.
Nadie me ha ofrecido nada.
No lo han ofrecido, pero sí creo que si sale Keiko Fujimori, él va a estar.
Puede ser, ¿no?
No solamente de primer ministro, sino de otros cargos. Pues sería un desperdicio, ¿no?
Claro.
Y un egoísmo.
Claro, puede ser. Además, ahorita no puedes hablar de esas cosas si es que hasta que no ganes. Bueno, o sea, si cuando ganas recién se habla oficialmente de cualquier trato o posibilidad que pueda haber, ¿no?
Por eso es que él también ni siquiera también dice, oh, yo voy a estar, no voy a estar. Porque puede ser realmente que sí le hayan propuesto, no lo va a salir a decir definitivamente. Por dos motivos, el primero de repente es un motivo personal y el segundo es un motivo que ni siquiera sabemos si Keiko va a ser la presidenta. Sí. Pero él ha demostrado de que ha sido muy buen, ha sido un buen ministro, ha sido un buen político, ha tenido una campaña bien hecha, de repente un poco tarde en las elecciones presidenciales. Pero ha demostrado que es una persona por lo menos a que la gente le cree. Y eso es importante y eso es bueno. Si sale, bueno, en buena hora, ¿no?
Y hablando de credibilidad, mientras tanto, Alejandro Toledo y Perú Posible, su gran partido político, respalda la candidatura de Ollanta Humala.
Va a variar.
Aquí está el señor Alejandro Toledo, a quien Ollanta Humala hace algunos años quiso dar golpe de Estado.
El país se encuentra en una nueva y mayor encrucijada. Perú Posible se siente con la responsabilidad ante el país y ante la historia de tomar posesión ante la próxima segunda vuelta. Entendemos que el rol que el pueblo peruano nos ha conferido como resultado del presente proceso electoral es custodiar y defender decididamente la gobernabilidad democrática. El Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política, el presidente del partido,
sea él,
anteponiendo los altos intereses del Perú a cualquier otro de índole personal o partidario, han decidido apoyar sin ambigüedades la candidatura de Ollanta Humala. En consecuencia, quiero que quede claro, este apoyo sin ambigüedades no es un cheque en blanco. Seremos celosos vigilantes de la gobernabilidad democrática en el Perú.
Mientras tanto, el señor Bruce, quien estuvo, bueno, muy cerca, inclusive fue jefe de campaña de Alejandro Toledo, el señor Carlos Bruce, ahora dice que no está de acuerdo con la decisión de su líder, Alejandro Toledo. Así es, expresó su desacuerdo con la decisión de su partido, a pesar que el respaldo, según dijo Toledo esa tarde, fue una decisión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del partido. Es una decisión que ha tomado la dirigencia y discrepo con esta decisión. Perú Posible no necesita tener que pronunciarse a favor de un candidato. Los dos merecen desconfianza, dijo Bruce. ¿Qué tal?
Es verdad, bueno, los dos merecen desconfianza. Bueno, ya tú sabes que a esas alturas los partidos políticos acomodan a quien creen que les conviene con quien les conviene estar, ¿no? Sabes que todos son intereses políticos también.
Pero ¿tú crees que gane realmente Ollanta Humala? La gente, ¿qué piensa? ¿Ganará Ollanta Humala o ganará Keiko Fujimori, no?
No se sabe, porque la diferencia en las encuestas no es mucha tampoco, ¿no? Nada está dicho. Cualquiera de los dos puede salir.
Regresamos con Extremos. Viene Fonchi en unos instantes. Y ese tema lo interpreta Europe. La canción se llama The Final Countdown. La cuenta final. La próxima semana ya sabremos los resultados de las elecciones para presidente y vicepresidente de la República del Perú. Extremos, episodio 142 en Sol, frecuencia primera. Siempre presente en los hechos que hacen historia desde 1976. Regresamos.
Ella es real. Soñé con ella antes de ir a Recuerdos.
Oh, señor Quaid, ¿oyó lo que dijo? ¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
We are here with Clark Kent, the Peruvian Clark Kent, Peruvian Superman. Here is in Lima, Peru.
Claro, a luchar por la justicia, justicia, amor, paz y trabajo. Y arriba el Perú. Vamos a luchar.
¿Qué opina de la justicia? What do you think about justice?
Debe ser justos en sueldos salariales a la gente que trabaja. Justicia para la familia, justicia para el amor, justicia para la paz. Yo digo, a luchar por la justicia. Justicia, amor, paz y trabajo. Y que haya trabajo para todos. Y arriba la vida.
¿Y desde cuándo eres haces de Superman? Well, how much time you are making the performance of Superman?
Ya hace 12 años que hago de Superman.
12 years ago.
Tomé este personaje como bandera para trabajar de esta manera porque hay más injusticia que justicia en el mundo. Entonces, yo hice la ley de Superman para hacerlo trabajar acá en las calles de Lima, en la ciudad, y todos me reconocen como este personaje.
Okay. Y actualmente trabajas en una agencia de viajes.
Precisamente.
You are working at a travel agency.
Sí, trabajo en una agencia de viajes, vuelos nacionales e internacionales, aquí en la Plaza de Armas. Agencia de viajes muy turística para todo el Perú, para todo el mundo.
¿Y alguna vez has actuado?
Bueno, sí.
¿O te gustaría hacer de Superman?
Claro, precisamente me llevaron al Canal 4 hace 11 años para hacer el programa de los Super Cholos, yo de Superman. Otro patita del Hombre Araña y otro señor de Batman. Y bueno, mi personaje pegó bastante, pues, me hicieron popular, salí en el comercio, careta, revistas de Estados Unidos, México, me entrevistó Televisa de México, los españoles, los chilenos, los japoneses, total en todo sitio. Superman peruano vuela por medio de fotos, videos y así por todo el mundo.
Ok, muchas gracias, thank you.
Una foto, señor Mago, una foto, señor Mago, una foto. Oye, José, una foto, señor Mago.
Estamos apreciando a este caballero, Avelino Chávez es el nombre, pero él es en realidad Clark Kent, o Superman, que se retrata, se toma fotografías con la gente que lo solicita, pero parece que no lo toma en serio. Sin embargo, él sí se toma muy en serio el ser Clark Kent o Superman, y lo ve con mucho respeto. Inclusive llama super amigo a las personas que lo tratan, o con las que trata. Bien. Acá la información que tenemos, Avelino Chávez, tiene, ¿cuántos años? Tiene 46 años, vive en Barrios Altos, en Lima. Esta es una zona populosa, cerca del Cercado de Lima, y desde hace 12 años interpreta a Superman. De joven quiso ser torero, pero un becerrito lo embistió tan fuerte que dijo nunca más. La primera vez que vio la película se obsesionó con el superhéroe, analizó sus gestos, poses e historia. Si bien es cierto, Christopher Reeve era más corpulento y más alto, Avelino no se amilana ante ello. Dice que lo diferencia de Superman, que él es un superhéroe real y no de ficción. Yo tomé como bandera este personaje porque se le considera que lucha por la justicia. Entonces lo asumí de forma seria, no de broma o de figuretti, como dicen muchos por ahí, afirma el Superman peruano. Y es verdad. Muchos lo tildan de figuretti o de loco, incluso su propia familia. Apodos como supertonto, supermenso o supercholo son el pan de cada día de Avelino, pero él no hace caso y sigue adelante, persevera. Como todo superhéroe, los malhechores cruzan la pista cuando lo ven vigilando la ciudad. ¡Ah, caray, el hombre de acero! El hombre de la justicia, dice la gente, y luego se esconden. Después, cuando ya crucé, ya pasó Superman, entonces ahorita puedo sacar mi troncho. Nos cuenta sonriendo, su vida también ha estado expuesta al peligro. Un atorrante, dice Superman peruano, una vez sacó un cuchillo y me dijo que si era el hombre de cero, a ver si se doblaba la punta de su chaira en mi espalda. Felizmente sigue vivo para contarla. El hombre de cero y su Luisa Lane, no hay que olvidar de Luisa Lane, la eterna pareja de Clark Kent y de Superman. Si la debilidad de Superman es la kriptonita, este super amigo nos asegura que su kriptonita son las mujeres. Una vez chocó con dos mujeres que lo dejaron supermisio, pero eso ya quedó en el pasado. Le gusta de a dos. ¡Bien!
Por esa quedó supermisio.
Su corazón ya tiene dueña. No es Luisa Lane, se llama Mercedes o Mechita, como cariciosamente le llama el super amigo. Ella es Supergirl. Es algo tímida, no le gusta revelar su verdadera identidad, ya que el único personaje público en esta historia de amor es pues Avelino o Clark Kent o Superman. Y bien, y ahora hablando de superhéroes y de Superman, viene Super Fonchi.
Super Fonchi.
Bienvenido, Fonchi, al programa.
Encantado, Sandro.
¿Qué tal?
Un gusto enorme acompañarnos una vez más.
Bien, sabemos que estás adolorido porque has tenido, creo, una caída esta semana.
Sí, más que una caída, he hecho una mala fuerza y el día de ayer la resonancia magnética ha arrojado que tengo 3 hernias en la zona lumbar y bueno, el dolor es indescriptible, pero gracias a Dios las pastillas están ayudando y mañana arranco la fisioterapia y espero que eso ayude un poco.
Te deseamos lo mejor, Fonchi, por favor que te mejores porque te necesitamos para seguir escuchándote acá con nosotros.
Yo encantado.
Y para ayudar a tanta gente que te necesita.
Gracias. Cuéntame, por el buen deseo.
Claro que sí. Y es de todos los chicos de acá del programa. Cuéntame, este caso del Superman peruano, de este muchacho, Avelino, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasó? ¿Te caíste?
No te preocupes. Oye.
Fonchi, ¿me escuchas? Sí. Este caso de ese muchacho Avelino, ¿qué pasó?
Bueno, pude ver los videos que hace un momento ustedes han estado transmitiendo y yo tengo una hipótesis, ¿no? Este chico, primero que nada, fue de muy pequeño impactado con la imagen de Superman, de Christopher Reeve, uh-huh. Allá por el inicio de los años 80.
Así es.
Y bueno, generó en él un ícono de justicia, de paz, de lucha por la justicia, si vale la redundancia. Ajá. Que a él lo han hecho tener un alter ego, ¿no? En el que él asume que es Clark Kent. Ajá. O quisiera ser Clark Kent y quisiera además luchar por la justicia y por la verdad y el bien, ¿no? Luchar contra la pobreza y que la gente sea bien pagada, es un discurso algo político también, ¿no? Uh-huh. Me parece que es una persona que ha encontrado una manera de ganarse la vida utilizando este alter ego y bueno, de alguna manera eso lo ha ayudado a poder trabajar en agencias de viaje. Él dice que ha sido invitado a trabajar en televisión, a aparecer en diferentes programas de diferentes países mediante entrevistas. Bueno, eso a nosotros no nos consta, pero si es que ha sucedido y es cierto, yo creo que es gracias a esta personalidad que ha asumido y que muestra a la gente, ¿no?
Ahora, lo interesante de acá es que él dice que él no actúa como Superman, él es Superman.
Así es.
Él es Clark Kent.
Claro,
y lo asume las 24 horas de vida del día, de su vida.
Así es.
En una ocasión, hace ya buen tiempo, aparecí en la televisión, fue la primera vez que lo vi, que había una manifestación en el centro de Lima y de repente él estaba de casualidad por ahí caminando con su disfraz, con su traje, y bueno, intervino en la manifestación para poner orden y para evitar los desmanes de la policía, que estaba, bueno, golpeando a algunos manifestantes. y fue una cosa muy curiosa, tragicómica, porque por un lado a la gente le parecía muy gracioso ver a este hombre que parecía pues un payaso con ese disfraz, y por otro lado veía que en realidad lo que estaba tratando de hacer realmente era justicia, ¿no? Que es lo que mucha gente clama. Entonces, pero lo veo también como contraste que él dentro de sí se siente el justiciero, se siente la esencia del personaje este, pero en realidad el físico que tiene y el entorno en el que está, pues, no lo acompaña.
Bueno, sí, yo creo que cuando él afirma ser Clark Kent, me parece que lo hace con la conciencia de que personifica a Clark Kent, de que quiere imitar a Clark Kent en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de la paz. No me quedó muy claro, tú hace un momento comentabas de que alguna vez alguien le dijo que si era Superman, a ver si este cuchillo se doblaba.
Sí, sí, estaba espalda, ¿no? Fue una nota que salió, pero no sé en realidad qué pasó, si le... bueno, debo asumir que, bueno, debe haberse evadido, ¿no?
Yo también, lo que indicaría de que es consciente de que no es un superhéroe. Porque yo creo que acá no estamos hablando de una persona que haya perdido la capacidad mental, la coherencia mental. Yo creo que estamos hablando de una persona que simplemente utiliza a este personaje para ganarse la vida. Y bueno, es un personaje pintoresco, querido, y de alguna u otra manera me ha hecho recordar mucho a Mario Poli, ¿no? Ajá. Mario Poli también empezó a utilizar a un personaje que se vestía con el cabello verde. ¿Sí? Y si bien se seguía llamando Mario Poli, era otra persona, ¿no? Que también quería la justicia y quería ser presidente y hablaba de que iba a hacer grandes películas. Pero en el caso de Poli, hasta el día de hoy se discute de que probablemente esta persona tenga problemas psiquiátricos. Yo en el caso de nuestro amigo Superman no creo que sea ese el caso, sino simplemente es una persona que ha encontrado una manera de ganarse la vida y con eso sale adelante. Pero yo te comento una anécdota interesante, Sandro. Sí, sí. En Arequipa, la ciudad en la que he vivido 11 años, durante los 365 días del año, hay un Papá Noel vestido de verde en la mitad de la pista de una avenida muy conocida allá.
Ya.
Este Papá Noel vende caramelos y chocolates durante todo el año, pero es un Papá Noel que está disfrazado de verde. El calor en Arequipa de día es fuerte y está con una tremenda barba blanca y con todo el indumentario de Papá Noel, pero verde. Y ese hecho hace que la gente le agarre cierta estima, cierto cariño, y pasan por ahí y le compran o le dejan algunas monedas. Entonces, yo creo que más o menos es lo que ha pasado con este hombre, ¿no? Él ha escogido a Superman como un héroe, como un ícono, a quien creo todos en algún momento hemos querido imitar, a quien todos en algún momento hemos admirado, y él ahora se siente parte de ese personaje, ¿no? Él manifiesta que él es Clark Kent. ¿Por qué? Porque él lucha por la justicia y por la igualdad desde su perspectiva, ¿no?
Ahora, Fonchi, algo que estaba recordando a propósito de este asunto es que, si recuerdas la película Inteligencia Artificial, el que el personaje David era un robot, ¿no? Supuestamente con forma humana, muy funcional y todo, pero él ansiaba convertirse en niño, niño de carne y hueso. Entonces había el querer, ¿cómo puedo convertirme, como un mecha, que le llaman mechanical, puede convertirse en un organical?
Exacto.
Entonces ese era su insistencia y era la búsqueda. Dime, ¿la persona humana crees que pueda con el cerebro, en el momento que piensa algo, que cuando ya piensa algo ya existe esto en realidad, porque ya es una energía que hace que se grafique en el cerebro, en la mente, o en los sueños también cuando son un poco más dinámicos, pueda lograr convertir o llevar al físico un sueño o a un pensamiento, quiere volver cristalizar, o sea, llevar a lo real, o algo que simplemente pensó.
Yo creo que la historia nos ha demostrado que sí, que es posible. Mira, este escritor, Julio Verne, se adelantó cientos de años a muchos aparatos que él describía, que imaginaba su mente, que imaginaba, que se veía como ciencia ficción, y hoy en día es una realidad, ¿no? Él fue el primero en hablar de los submarinos, y hoy en día los submarinos se utilizan en todas partes para todo tipo de trabajos y conflictos, y fue algo que salió de su mente y se convirtió en una realidad, ¿no? Lamentablemente tuvieron que pasar muchos años para que se diera, pero se dio. Cuando leemos a Da Vinci y muchos de sus inventos, nos damos cuenta que también muchos de ellos, Da Vinci fue el primero en crear un bosquejo de un avión, y luego cientos de años más tarde los hermanos Wright lo llevaron a la realidad. En ocasiones el espacio-tiempo histórico no permite que nuestros sueños o nuestras ilusiones se hagan realidad en el corto plazo, pero definitivamente pueden hacerse realidad en el largo plazo. Lo que antes nosotros llamábamos ciencia ficción, hoy en día es realidad. Yo recuerdo haber visto películas en donde se metía la comida a una caja y salía caliente, y todavía no existían las microondas, ¿no? Ahora todas las casas tienen microondas. Otra anécdota interesante es, cuando yo era muy pequeño y mi padre viajaba mucho por el mundo, él trajo al Perú el primer televisor con control remoto. No habían salido a la venta todavía en el Perú, y nosotros teníamos el primer televisor a nivel nacional con control remoto. Entonces él un día llamó a todos los vecinos, los sentó en la sala y les dijo: miren, ahora que he estado en la India, he aprendido algunas cosas de magia, y yo con el pensamiento voy a cambiar los canales. A ver, Jorge, ¿a qué canal quieres que cambie? Entonces le decían: a ver, cambia al 4. Y él apretaba el control remoto sin que nadie se dé cuenta y cambiaba al 4. Y toda la gente se quedaba sorprendida y pensaba que mi padre tenía sus poderes sobrenaturales, ¿no? Es muy gracioso cuando él cuenta esta anécdota, pero la traigo a colación porque cosas que antes nosotros creíamos imposibles, hoy son absolutamente posibles. Entonces, en esta película, Inteligencia Artificial, donde Haley Joel Osment, el niño, me parece que hace un papel soberbio, muy bueno. Efectivamente, él sueña con convertirse en un niño de verdad, pero lamentablemente la conclusión de la película es que jamás el ser humano va a poder imitar a Dios en la creación de vida tan perfecta como la que él ha creado, si es que creemos en un Dios creador, ¿no?
Imagínate que en la película el niño tiene la certeza de que el hada azul existe. El hada azul le encuentra en un parque de diversiones, que era en realidad un monumento, una cerámica que estaba ahí grande, y que bueno, con el pasar de los miles de años que él estuvo congelado ahí, el hada azul se destruye. Así. Y luego llegan alienígenas y le pide también a los alienígenas, ¿no?, que si quieren que él sea feliz, le lleven a la realidad el sueño que él tiene. Pero tampoco pueden hacerlo del todo, en realidad, ¿no? Aún con toda su tecnología.
Así es, así es. Yo supongo que con la ciencia, el ritmo de avance de la ciencia, Sandro, cada vez nos vamos a acercar con mayor rapidez a hacer nuestros sueños realidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo que es realidad y lo que es ciencia ficción, ¿no? Pero nunca burlarnos. Mucha gente se ha reído de grandes inventores, de gente que actualmente es venerada por su capacidad intelectual y su aporte a la humanidad. Se reía de ellos porque hablaban de ideas que eran inconcebibles para su momento, pero que hoy en día son algo absolutamente natural y totalmente real, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que la capacidad de la mente humana para lograr plasmar en la realidad algo que existe solo en la mente, cada vez es más posible y estamos más cerca de ello, ¿no?
Ahora, hay un tema también, un detalle también...
Él es,
Luis Carlos.
Luis Carlos, que ingresa al programa.
Hola, ¿qué tal, Fonchi? Mira, bien. Hay un tema también muy importante y regresando al Superman peruano, ¿no? Que es, como tú dices, que este hombre al parecer no tiene ninguna patología, no tiene ningún problema psicológico. Y de ser así, si es un aficionado a Superman, pues qué bueno, ¿no? Porque es un hombre que se gana la vida honradamente, que ha encontrado en Superman o en su ícono de justicia alguien que puede ganarse la vida, y ganarse la vida de una manera buena, de una manera divertida y de una manera sobre todo honrada. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros diariamente no somos superhéroes, no? ¿Cuántos de nosotros diariamente no luchamos contra la justicia, luchamos contra el trabajo, luchamos contra muchísimas cosas o muchísimos problemas que puede tener una persona y que se vuelve superhéroe? Las madres, las mujeres que se empeñan en sacar a sus familias adelante de una manera honrada, al igual que este hombre, al igual que este Superman peruano, que lo único que yo creo que hace es una apología a la justicia, una apología a lo que quizás realmente toda persona en su casa o en su trabajo hace diariamente. Entonces, si esta persona se gana la vida, para unos se dará ridículo, otros nos da risa, otros nos parece mal, otros nos parece bien, sea como sea, llama la atención. Sea como sea lo miramos, y sea como sea le estamos haciendo una nota, y sea como sea estamos hablando de él ahora. Entonces eso quiere decirte que él ha triunfado, de que él al final ganó. Porque si hablan de él y tiene lo que tiene hasta ahora y se gana la vida así, bueno, pues bien por él, ¿no?
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. A mí me inspiró cierta ternura el hecho de que haya escogido este personaje, ¿no? Porque a veces nosotros vemos por la calle a ciertos vendedores que se ponen globos como pechos y globos como un trasero, imitando a mujeres voluptuosas, y son gente que se gana la vida, pero de manera malcriada, ofendiendo a las personas a veces, burlándose de algunas otras. Esta persona, emulando a un superhéroe que además todos conocemos y que queremos, creo, por más que no exista, yo creo que es muy loable que él haya asumido ese rol y lo desarrolle. Y efectivamente estoy en total acuerdo en que día a día nosotros encontramos superhéroes en las calles, superhéroes anónimos, gente que da su vida a veces por salvar a otra, gente que arriesga su vida por lograr justicia, y no necesariamente salen en los periódicos, o pueden volar, o pueden traspasar paredes, pero si hubiese más gente como este personaje, que realmente llevara su vida a tratar de luchar contra la injusticia, a tratar de lograr un país de igualdad, yo creo que sería un país mejor ¿no?
Sobre todo sin violencia, ¿no? De una manera más pacífica, o quizás su método sea llamar la atención. Su método, como mencionaban antes, de que se paró al medio de una protesta, en una marcha en el centro de Lima, y si lo hizo sin violencia, si lo hizo sin ataques subversivos, si lo hizo sin bombas lacrimógenas, a cualquier tipo que pueda ofrecer violencia, si no lo hizo de esa manera, pues está perfecto, ¿no? Llamas la atención, es en realidad una estrategia súper curiosa, porque tú llamas la atención de alguna manera que la gente te mire. Hay mucha gente que hace protestas en la calle, pero no los miran, no los escuchan, y por eso es que hacen masas, por eso es que se crean las masas. Pero esta persona, simplemente, y de verdad me da risa, el disfraz de Superman puede llamar la atención de mucha gente y puede decir algo, puede ser portavoz de muchas personas también. Aparte de que también puede ser algo muy curioso para los niños, ¿no? Entonces es una manera de...
Yo creo que de manera empírica él ha logrado una estrategia de marketing informal e interesante, que le ha dado éxito, y me parece loable que caramba haya escogido un personaje así, ¿no? Otras personas podrían haber escogido personajes malévolos o que no tuvieran valores o una ética adecuada, y yo creo que Superman en el fondo, seamos niños, jóvenes, adultos o personas ya mayores, siempre va a significar justamente eso, ¿no? La búsqueda de la justicia, de la verdad, de la lucha contra las personas que abusan de otros. Y yo creo que
Eso es algo rescatable y por eso me encantó el que Sandro haya propuesto este tema el día de hoy, porque yo creo, repito, que si hubieran más personas como él ganándose la vida honradamente de esta manera, creo que el país y el mundo sería un poquito mejor.
Fonchi, una cosa importante de este asunto es que lo que le detiene a este hombre poder volar es la realidad hasta cierto punto. O sea, simplemente decir, pienso que yo quiero volar, quiero ser Superman y quiero tener fuerza y simplemente quiero volar. Pero realmente después de pensarlo, no puede hacerlo. Ahora, ¿por qué no lo puede hacer? Porque la realidad lo limita. Entonces pregunto, ¿qué es la realidad? ¿Acaso nosotros vivimos una realidad que puede ser cierta o no cierta? ¿O capaz vivimos una realidad que nosotros mismos podamos moldearla o cambiarlo a nuestro antojo, como en un sueño, como en los sueños lúcidos? ¿A ti te parece? Inclusive han habido algunos filósofos que han dudado de la existencia de la realidad. Y luego entonces viene la pregunta medio psicológica y medio filosófica, Fonchi. ¿Qué es la realidad?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. La realidad, Sandro, es el producto de la percepción que tienen las personas sobre su entorno, ¿no? Empezamos por ahí. Por ejemplo, si una persona tiene problemas con la vista y ve las cosas medias nubladas, medio mal, él va a tener una percepción de la realidad distinta a la que tiene una persona que no tiene problemas con la visión.
Claro.
¿No? La percepción puede verse golpeada por diferentes cosas. Por ejemplo, una persona que haya sufrido de violencia familiar o de abuso sexual va a tener una visión de la realidad distinta a la de un niño o una niña que haya crecido en un hogar donde fue querido, cuidado, protegido, y definitivamente la realidad de ambos, si bien es la misma, va a ser percibida de diferente manera, ¿no? La percepción de la realidad depende de cada uno. Esto es una pregunta, y lo decía bien Sandro, tanto psicológica como filosófica. Hay gente que se pregunta, ¿existe una sola realidad? Yo he llegado a la conclusión como profesional que sí, existe una sola realidad, pero en lo que se difiere es que existen diferentes percepciones de la realidad, y ahí es donde ya entramos a un campo más psicofisiológico, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen la capacidad de ver con mayor facilidad códigos y claves escondidas en un pupiletras, por ejemplo, ¿no? Capacidad hace que vivan una realidad distinta a la de los demás, pero sigue siendo la misma realidad, porque tanto esa persona como cualquier otra está viendo un mismo pupiletras, nada más que uno puede hacerlo más rápido que el otro. Todo depende de la percepción y de cómo se decodifique la realidad para las personas, ¿no? Recordemos que en las culturas la gente veneraba diferentes fuerzas naturales como el sol, como el aire, el agua, la tierra, y de repente llegaron los españoles con una percepción totalmente distinta de la realidad. Ellos creían en un Dios que estaba en el cielo, que había muerto y que había resucitado, e impusieron esa realidad sobre una realidad ya existente en nuestros antepasados. Y de allí nace una nueva realidad, ¿no? Que es lo que vivimos hoy en día.
Entonces la realidad se nutre del conocimiento, según lo que dices.
Pero por supuesto, porque ¿qué pasa si yo a mi hijo, que tiene un año, le enseño una pelota y le digo, hijito, esto es un cuadrado, ¿no? O un cubo. Él cuando crezca, a cualquier pelota le va a llamar cubo, porque es su realidad, es como se le enseñaron a ver las cosas. La realidad que viven ciertos grupos extremistas en el Medio Oriente es que si ellos sacrifican su vida en una misión suicida, van a ir al paraíso y van a estar rodeados de muchas vírgenes que van a ser solo para ellos. y esa es su realidad, y ellos creen en ello porque crecieron con ese conocimiento cultural. Entonces, la realidad, repito, sigue siendo una. Si yo veo una pelota, yo sé que es una pelota, pero si viene un esquimal al que le enseñaron que eso no se llama pelota, sino se llama guasajujuina, él va a decir, eso es un guasajujuina, y yo voy a decir, esa es una pelota, pero ambos estamos refiriéndonos a la misma realidad, solo que hemos decodificado de manera distinta la misma. Esa es la conclusión.
Pero igual, Fonchi, si hubiera un ingreso o transculturización con otras civilizaciones mucho más avanzadas, alienígenas o qué sé yo, en un futuro, la percepción de la realidad va a ser, por supuesto, muy diferente, porque va a actualizarse nuestra tecnología, inclusive podría cambiar hasta nuestro concepto de la religión o de la creencia, inclusive hasta de la ética.
Es absolutamente cierto, y es lo que ha pasado, Sandro, con la conquista de los españoles y el incanato, ¿no? La ética, la moral que tenían los incas era totalmente distinta a la ética y moral que trajeron los españoles, o en todo caso la Iglesia Católica, ¿no? Definitivamente hay un choque de culturas, hay una transculturización y nace una nueva cultura. Que yo siempre, a mí me ha encantado leer mucho a José Matos Mar. Él tiene un libro que se llama Desborde Popular y Crisis del Estado, un libro que para mí es un libro insignia para cualquier peruano, y él decía algo interesantísimo, ¿no? Decía, cuando ustedes ven el Cerro San Cristóbal, ven el cerro, que es el Apu, la tierra, y encima la cruz, ¿no? Y eso es el Perú, es la unión de la mitología, las creencias, la religiosidad inca y la imposición de la religión católica de los españoles, ¿no? Entonces, la realidad es una, pero puede ser percibida de diferentes maneras, ¿no?
¿Y cómo saber si estamos viviendo la realidad y no un sueño?
Ahí entramos ya a un campo un poco más complicado. Una persona que confunde la realidad y confunde los sueños ya está presentando algo que se denomina pseudopercepciones. Es decir, está viendo, viviendo, sintiendo cosas que no necesariamente son reales. Y hay que tener mucho cuidado porque ya podríamos estar hablando de síntomas esquizofrénicos, ¿no? Es decir, yo estoy caminando por la calle y de repente me paro y me pongo a hablar con alguien que no está a mi lado, pero yo lo estoy viendo. Aparentemente ese es un sueño mío, ¿no? Pero la realidad es que no hay nadie a mi lado, y en ese momento yo ya estaría, digamos, pasando los límites de la normalidad, ¿no?
La normalidad entre comillas, pero ¿qué pasaría? Y por supuesto que existe siempre un porcentaje ínfimo, si fuera al revés, si quizá esta persona esté en lo cierto y no todos nosotros seamos lo que seamos mal.
Esa es una hipótesis interesante que también ha sido producto de muchas discusiones filosóficas. Yo escuchaba alguna vez algún filósofo argentino que decía, los cuerdos son los que están en el manicomio, los locos somos los que estamos afuera, ¿no? Volvemos al tema, ¿no? Depende de la percepción que tengas de la realidad.
Exacto.
Y la percepción que tengas del constructo, de la palabra que estás utilizando, ¿no? Uh-huh. Para algunos libertad puede significar libertinaje, uh-huh. Para otros libertad puede significar simple y llanamente el hacer las cosas como tú quieres sin hacer daño a otros, ¿no? Todo depende de la percepción que tenga la persona sobre su entorno. Básicamente, esa es la conclusión a la que yo quería llegar. Y quería explicarle a los escuchas.
Y es muy fácil, Fonchi.
Hay niños pequeños, sí, y nosotros les enseñamos las cosas, sí. Hay que explicárselas de tal manera que ellos comprendan cuál es la realidad de esa situación. Porque, por ejemplo, en la Alemania nazi, cuando Adolfo Hitler estaba en el poder, los padres le enseñaron a sus hijos que los judíos eran personas malévolas, eran personas que merecían morir, y ellos, esa juventud
hasta el día de hoy, con los movimientos neonazis, tuvieron una realidad o percibieron una realidad en la cual el ser judío significaba ser malo, cuando no es necesariamente cierto. Entonces yo le pido a los padres de familia, a las personas que tienen hermanitos pequeños o hijos pequeños, que tengamos mucho cuidado cuando expresamos opiniones, porque podemos estar encriptando en ese niño de pronto opiniones que no necesariamente las comparto, son suyas, ¿no?
Correcto, y es muy fácil muchas veces decir, este está loco, ¿no? Está hablando de usted, está loco, tal vez es un loco, ¿no? Como muchas veces dicen, ese es Superman, pero no, es un loquito que anda por ahí. Es muy fácil poner el rótulo de loco cuando es algo que simplemente no se entiende. Acá Ana Rosa finalmente se animó a preguntar, mientras estaba en silencio.
Escuchando, pues. Hola, Poncho, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana Rosa? ¿Cómo estás? Encantado de escucharte.
Igual.
Y oye, no he hablado contigo en las últimas reuniones, en las últimas sesiones que hemos tenido, pero te felicito por el éxito que sigues teniendo en la televisión.
Gracias.
Todos mis amigos, yo me enorgullezco diciéndole, yo conozco a Ana Rosa, yo conozco a esa actriz, y todo el mundo te ve y te sigue, y bueno, yo creo que estás haciendo un personaje muy lindo y muy querido, te felicito de verdad.
Gracias, Monchi. Mira, justo hablando del tema de la realidad, o lo que acabas de decir, precisamente del cuidado que deben tener los padres hacia los hijos, estábamos hace un ratito viendo una de las noticias que estábamos analizando, de una pareja de padres que ha tenido un hijo y que quieren ocultar su identidad sexual hasta que él decida cuál quiere ser, si hombre o mujer. Estábamos acá pues en un debate si es que eso era bien, o sea, era beneficioso para el niño o no, porque, por ejemplo, salía que ahora lo estaban vistiendo de con vestidos, ¿no? Pero capaz ha nacido siendo varón. ¿Tú crees que eso puede ser favorable para él, que él solo decida?
Él o ella.
Claro, en general todos a lo largo vamos creciendo y nos vamos definiendo, ¿no? En si queremos ser heterosexuales, bisexuales, homosexuales, o lo que vaya a ser de acuerdo al entorno, en fin, diferentes criterios o conceptos que hay al respecto. Pero si no le dices qué es, no le dices eres hombre o mujer, no le dices nada, o sea, tratas de que simplemente viva las
papel
dos
en blanco.
Experiencias, claro. ¿Eso no lo puede más bien confundir más?
A mí me encantó que este artículo que amablemente Sandro me pasó, me encantó porque me parece un tema sumamente interesante para discutirlo. Es más, yo he mandado a mis amigos de la universidad este artículo para que se haga un análisis a nivel de Facultad de Psicología para que se analice qué pros y qué contras hay. Yo puedo hablar de pros y contras con respecto a esto. Entre los pros, yo diría que definitivamente pues el niño va a tener la absoluta libertad de decidir su sexualidad. Pero ojo que hablo de sexualidad, no de sexo. El niño tiene un sexo, o la niña tiene un sexo. Él ha nacido u hombre o mujer. Pero lo que ahora están pretendiendo los padres es que la persona, esta criatura, defina, según sus vivencias y criterios, su sexualidad. ¿Cuál es la diferencia entre sexualidad y sexo? Sexo es hombre o mujer. ¿Ok? Sexo es hombre o mujer y no hay más. En cambio, la sexualidad es cómo se manifiesta el sexo. Por ejemplo, la sexualidad femenina hace que las mujeres sean más delicadas, cuidadosas, se pinten las uñas, se dejen el cabello largo, usen carteras, faldas, sean más sensuales. Eso es la sexualidad femenina. La sexualidad masculina es que el hombre tenga una voz más gruesa, que sea más fuerte, que cargue cosas más pesadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo estos padres es permitirle al niño que escoja su sexualidad, no su sexo. El niño tiene un sexo, no sabemos si es hombre o mujer, pero definitivamente es peligroso no darle al niño cierta información con respecto a lo que él debería de ser o cómo debería comportarse, porque los hombres somos hombres por algo y las mujeres son mujeres por algo. La naturaleza no creó estos dos géneros por casualidad. Es necesario que haya una diferencia entre ambos conceptos. Y el primer contra que yo encontraría con respecto a esta noticia es que podrían generar una confusión muy, muy grande al niño. Ojo que un niño no tiene personalidad hasta los 11 o 10 años que recién empieza a formarla. Un niño antes, hasta los 10 años, va a estar en una confusión enorme porque no va a saber si es hombre o mujer. Y cuando empiece a tener sentido común y el uso de la razón, es muy probable que esto le genere grandes problemas a nivel social y personal, ya que van a haber personas que se van a burlar de él y ya que van a haber personas que van a tratar de influir de una manera u otra en él. Es un tema que a mí me dejó perplejo. No jamás pensé leer una noticia de ese tipo, pero me parece muy interesante analizarla y bueno, esa es mi opinión con respecto a...
Correcto.
A esto, ¿no?
Fonsi, el correo electrónico donde te pueden ubicar:
adk-811@yahoo.es
y fonsi@canal200tv.info. Muchas Así. Gracias, Fonsi, y te escuchamos como siempre en Estar Enamorado, esa maravillosa secuencia que sale siempre durante la programación de Sol Frecuencia Primera. Gracias y hasta la próxima semana.
Gracias, Fonsi. A ti, Sandro, a la Rosa, a nuestro otro acompañante, y un fuerte abrazo.
Ok, gracias.
El acompañante. Había una sesión de striptease que hubo hace mucho tiempo en Barranco, en Cine Balta, que no existe. Decían, se presenta la diosa, no sé qué cosa, y su acompañante. Entonces había gente que decía, ¿tú vas por las chicas, las stripteaseras? No, yo voy por el acompañante. venimos, nos volvemos con lo último del programa, y aquí viene la canción estrella de la semana. ¿Quién interpreta a este grupo peruano? Se llama Los de la Calle. La canción se titula A Buscar. Los de la Calle en Sol Frecuencia Primera, en Extremos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Siento en el corazón.
Soñé con ella antes de ir a recuerdos. Oh, señor Quaid. ¿Yo lo que dijo? ¿Es real solo porque la soñó? Así es.
¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Yo solo quiero ir a buscar, a buscar, a buscar, a buscar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Bien, y ahora sí, los estrenos, los esperados estrenos con con Ana Rosa, alias La Hiena. Este alien.
Tú me has puesto. Bueno, tenemos un próximo estreno en teatro que ya lo hemos ido anunciando. Es Amor sin Barreras, West Side Story. Solo por 6 semanas estará en temporada, a partir del 2 de junio hasta el 10 de julio, en los siguientes horarios: jueves y viernes a las 20 horas, 8 de la noche, sábados a las 16:30. Y a las 20 horas, es decir, 4:30 y 8 de la noche. Y los domingos a las 19:00, 7 de la noche.
Así es.
Seguimos avanzando. ¿Por qué no me avanza más el...? Ya. La temporada de teatro continúa todavía en Lima con Las Tres Hermanas en el Teatro Británico. Ellos están de jueves a lunes a las 20 horas. Anabela y Sina se siguen presentando también en el Teatro de la Alianza Francesa de jueves a lunes a las 20 horas. ¿Y dónde está el tenor?
En muy
el
buena, auditorio. Ya la hemos ido a ver. Gracias, Ivonne
Francinés. Así es, en el auditorio del Colegio San Agustín, de jueves a lunes, igualmente a las 20 horas. La recomendamos mucho, muy graciosa. Casi Normal en el Teatro Marzano, de jueves a domingos a las 20 horas. Aeropuerto también se mantiene en temporada en el auditorio de la AFP Integra del Mali, ex Filmoteca, en Paseo Colón 125, en el Parque de la Exposición, de jueves a domingos a las 20 horas. Y tenemos La Vida en 2 horas. Me parece, Sandrito querido, que me has puesto uno que no corresponde esta semana. Así
bueno,
es.
Que has enviado a cara
no,
redacción.
No, ese no te lo he mandado. Pero en fin, vamos a mencionar. Continúa en temporada vamos, todavía.
Un momentito. Vamos haciendo las aclaraciones. A ver. Acá está, es enviado el 29 de mayo 2011 a las 03:06.
Bueno.
Pide perdón.
No, disculpas. Bueno, pero como sí me acuerdo de lo que he puesto, continúa en temporada, no es que se acabe la temporada de La Vida en 2 horas, que más bien nos han informado que retoma este jueves, porque hubo un pequeño desfase esta semana por cuestiones de salud de uno de los actores.
¿De quién?
De Alberto Isola. Lamentablemente, no sé, pero espero que se mejore pronto. Y se están presentando en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, en este caso, en La Vida en 2 horas, él está como director, así que ahí no creo que haya mayor problema. Son los miércoles a las 20 horas. Pero Una Vida en el Teatro es donde sí actúa Alberto. Ellos sí se están presentando de jueves a lunes a las 20 horas, también en la Pontificia Universidad Católica. La Señorita Julia se presenta en el Teatro de la Plaza Isil de jueves a martes a las 20 horas. La Madonita con Alfonso Santisteban en el Teatro del Olivar de San Isidro de jueves a domingos a las 20 horas concluyó su temporada El Dragón de Oro, y lo mismo que La Mandrágora y Electra. Y para niños, se están en temporada actualmente Juguetes en Fuga.
Pollitos en Fuga.
Juguetes en Fuga. En
el, Juguetes en Fuga.
En el auditorio del Centro Cultural del Olivar, los sábados y domingos a las 16 horas. El Juego de la Oca en la Plaza Isil, en el mismo horario, sábados y domingos a las 16 horas. Y lo que se ha estrenado son dos obras, Había una vez, y Mary Poppins. Mary Poppins en el Teatro de la Alianza Francesa. Y Había una vez en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja.
¿Dónde está esa señorita ambas, que atiende mal?
No, ese es en San Borja. ambas obras que se acaban de estrenar para niños prometen mucho entretenimiento, sobre todo en Había una vez, que es un musical, dicen, según la nota de prensa, muy diferente y muy peculiar al común de las obras musicales infantiles. Y en Mary Poppins, que trae mucho entretenimiento con esta nana que llega a una casa a revolotear todo el hogar. Y bien, porque acá las películas de cine no son las que...
Por culpa de
mi mano, que no sé qué cosa mandé.
Bueno, pues anda roto.
Pero...
¿Qué hace que tan despiertas a tantas horas de la noche? En fin.
Sé que se ha estrenado El Lince, una película para niños, en 3D. Ajá. Y también, a ver, sé que se dice en la memoria, no me falla. Es que no me acuerdo el título. Ah, ya, hay una película con Matt Damon, que parece que está buenísima, sobre una historia, bueno, una historia de amor. Él es parece un personaje político, una cosa así, que se enamora de una chica interpretada por... ay, no me acuerdo. Pero bueno, en fin, el asunto es de que
vayan al cine, vayan al teatro, en fin, hay cosas muy buenas.
Gracias.
Me han cambiado la rosa por Melissa.
No, es que esa película la quiero ver. La película de Matt Damon, porque lo que pasa es que la pareja se enamora, su recontra se enamora, y parece que hay cuestiones sobrenaturales que quieren impedir ese amor.
Eso hubiéramos ido a ver en vez de Piratas del Caribe.
Y Matt Damon se empecina en descubrir qué cosa es lo que quiere impedir que se realice el amor con esta chica.
Qué bueno.
Ese es.
Bien, se acabó el programa. Gracias por estar con nosotros en el episodio 142 de Extremos. Ha sido un programa candente con este debate al comienzo del programa. Qué fuerte, qué fuerte. Y esperamos que hagan su voto como debe de ser. El futuro de este país y de todos nosotros y de todos ustedes y de sus descendientes, de las personas que aman, estará, por supuesto, jugándose en unos días en las elecciones. Y, por supuesto, Solo Frecuencia Primera, como siempre, con una cobertura especial al respecto.
Así es, la próxima semana, en el episodio número 143 de Extremos, estaremos precisamente comentando el resultado y esperando que lo que sea, el resultado que sea. Sí, porque en esas circunstancias es esperar simplemente que quien entre a ocupar el cargo de presidente del Perú sea Ollanta Humala o la señora Keiko Fujimori, sea para bien del país. Así que todos vayamos con tranquilidad.
Madera.
Y que Dios nos ayude. Esto parece el...
Pero ya, ¿qué puedo hacer, pues?
Y bueno, nada, recordarle a todos que de todas maneras vayan a votar, cumplan con el voto, es una responsabilidad cívica.
Porque se va a estar jugando voto a voto esto.
Se va a estar jugando voto a voto, no se pierdan también la próxima semana, como dice mi compañera, todos los comentarios, todo lo que tenemos preparado para comentar, a ver quién es el presidente de la República. Pero recuerden siempre de que sea quien sea el presidente de la República, de todas maneras esperamos que lo haga muy bien, que saque el Perú más adelante. Y bueno, nada, vayan al cine, vayan al teatro, está bueno.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.